Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, estamos llegando aquí a las oficinas del doctor Castellanos. Vamos a ver qué aprendemos hoy de ciencia y salud. Síganme. Y estamos aquí en las oficinas del doctor Castellanos, que se especializa en estética y células madres. Vengan conmigo.
Hola, ¿cómo estás?
Estamos aquí para ver al doctor, que nos va a hablar hoy de las células madres y estéticas.
¿Sí me lo podrías llamar?
Sí, claro.
La oficina del doctor Castellano, que se especializa en células madres y estética. ¿Qué vamos a hacer hoy, doctor?
Básicamente hoy vamos a utilizar una nueva técnica que es lo que llamamos PDO o PDO, hilos tensores. Realmente los hilos tensores se utilizan en dos funciones. Una es para crear volumen, voluminizar, quitar las arrugas, quitar lo que son los pliegues. Y es el caso de hoy. Estamos aquí con esta paciente que es relativamente joven y lo que llamamos el subcornaso labial, ¿okay? las líneas de marioneta. Vamos nosotros hoy a implantar estos hilos de PDO.
El doctor Castellanos es certificado por la Academia Norteamericana en las especialidades de ortopedia, dolor y rehabilitación. Además, el doctor es pionero en la utilización de las células madres, en el desarrollo de la medicina moderna y también se dedica a la estética.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Rompiendo la censura de la información.
Después que hicimos hoy el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engañan al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio de Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación. Cada día más se suman más pueblos para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del Cañonazo de las 9.
Estamos aquí en la oficina del doctor Castellano, que se especializa en células madres y estética.
Vamos a utilizar una nueva técnica que es lo que llamamos PDO o PDO, hilos tensores. Realmente los hilos tensores se utilizan en dos funciones. Una es para crear volumen, voluminizar, quitar las arrugas, quitar lo que son los pliegues. Y es el caso de hoy. Estamos aquí con esta paciente que es relativamente joven y lo que llamamos el subcornaso labial, ¿ok? Las líneas de marioneta. Vamos nosotros hoy a implantar estos hilos de PDO. Básicamente es poliuretano y esto es un material que es completamente reabsorbible, no causa ninguna toxicidad al organismo. En lugar, una vez que el organismo lo absorbe, va a dejar, okay, va a crear una base de colágeno que va a rellenar la parte de la arruga, va a rellenar la parte del pliegue. A diferencia de los fillers, estos hilos van a durar aproximadamente 3 años. Y como dice, ¿por qué es diferente? Es porque en lugar de dejar, en lugar del cuerpo reabsorber los fillers, los hilos van a ser reabsorbidos por el cuerpo, pero van a crear colágeno, a diferencia de ello. Y vamos a hacerlo hoy con esta paciente. Los hilos aproximadamente es un procedimiento de 15 minutos. Es un procedimiento que se puede hacer en la hora del break o cuando terminas de trabajar. Y completamente indoloro, y realmente las complicaciones más posibles, las complicaciones que puedan derivarse son muy sencillas. Una es que puede inflamarse la cara por un día, cosa que nunca generalmente sucede, y la otra es que pueda sangrar, independencia si uno está tomando algunas vitaminas, ginkgo biloba, aspirina, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta para eso.
¿Te recomienda no tomar aspirinas ni algún tipo de medicamento antes de venir a hacer ese tipo de procedimiento?
Lo que yo hago con esto es que si el paciente está tomando aspirina por alguna causa, se la dejamos, porque es más importante, el bienestar del paciente cardiovascular, que realmente es un poquito de morado, que realmente se va a ir en unos días.
Si el paciente tiene alguna patología médica, ¿esto le impide algo?
No, generalmente la única contraindicación es que haya una infección generalizada, pero no vamos a tener ningún paciente con una infección generalizada aquí viniendo a hacerse un procedimiento cosmético. Generalmente la mayoría de los pacientes masculinos o femeninos son buen candidato para este procedimiento, que vamos a ver que es relativamente sencillo.
¿Y los hombres también se hacen este tipo de procedimientos?
Yo creo que para los hombres es ideal porque es un procedimiento sutil, es un procedimiento que no se nota, y yo creo que a los hombres esto le encanta. O sea, saber que se hicieron algo y que nadie sabe lo que es.
Sí, le pregunto a los hombres porque siempre decimos que los hombres tienen más miedo al dolor.
Bueno, el procedimiento por regla general es indoloro. Nosotros ponemos un poquito de anestesia local, que fue lo que hicimos. Y después de esto, pues vamos a preguntarle a la paciente.
¿Por qué decidiste hacerte este tipo de procedimiento?
No sé, porque me sentía ya que tenía pequeñas líneas de expresión.
Estos primeros hilitos que vamos a utilizar se llaman unos multis tornillos. Como ven, tiene un... Lo vamos a poner aquí en el surco, y vamos a ver que esto es casi como maravilloso, porque cuando lo estamos colocando, vamos a ver que va a desaparecer el surco. Estamos colocando los hilos debajo de la piel.
El resultado es inmediato entonces.
El resultado generalmente es inmediato. Ya tenemos el hilito colocado, él va saliendo. ¿Okay? Después lo vamos a cortar.
Wow.
Vemos que así todo está. Vamos a poner otro hilito más aquí.
Wow.
Es increíble.
Entonces, por ejemplo, por el día de hoy, ¿ella se recomienda que no haga ejercicios o cosas así fuertes? ¿O?
Yo creo que es claro, porque podemos estimular el sangramiento, como quiera que sea, estamos invadiendo. Ahora vamos a poner un hilito que es muy interesante. Vemos que este surco ha desaparecido aquí. Todavía quiero hacer un poquito más aquí, en esta parte. Vamos a...
Y como ven, la paciente está tranquila porque no tiene dolor.
Comparado con el otro lugar, con el otro lado, lo pueden ver perfectamente. Práctica, se ven los doctores que más lo hacen. Lo utilizamos en la cara se utiliza para dar volumen, como estamos haciéndolo, pero también para estirar. En el caso de ella, es una paciente relativamente joven. ¿Qué edad tienes? 37 años, o sea, es sumamente joven. La piel está bien, bien fuerte, está bien tensa, pero a medida que pasa la edad, todo esto que ves aquí rellenito se va perdiendo, va cayendo por la gravedad. La gravedad es una de las causas fundamentales, la pérdida de la grasa, la pérdida del colágeno, y entonces ahí sí tenemos que estirar. En el caso de ella, estirarla, como ves, casi que ha desaparecido la rayita esta que tenía.
¿Y también?
Vamos a hacer el otro lado.
¿Se usa para la papada también?
Lo utilizamos para la papada también, no importa.
Para el cuello, ¿no?
Para el cuello, lo utilizamos para subir las cejas, lo utilizamos para abrir los ojos, todo esto con los hilos estos. O sea, la tecnología del PDO ha irrumpido en la estética, como irrumpió en su tiempo los fillers, o sea, lo que se llama el Restylane. Pero en estos momentos consideramos superior la tecnología de los hilos por lo que nos promete. Entonces vemos aquí, vamos a sencillamente seguir la línea, nuestro labial. La tenemos ahí, o sea, ponemos nuestro dedo sobre los hilos, lo vamos retirando poquito a poco. Tenemos el...
¿Y de qué se aguanta el hilo, doctor?
Este hilo particular no básicamente no tiene, él va a quedar dentro de la piel atrapado. Es un dos monofilamentos. En el caso de lo que llamamos multis, o sea, en español también pensamos que es el mismo nombre, también va a quedar en el espacio, un espacio específico, en este caso en el área de la piel por debajo de la epidermis y van a ir entre el área del músculo. Vamos a entrar por el mismo lugar. Me facilito. ¿Algún dolor?
Sí.
Vamos a ir siguiendo la línea nasolabial. Localizo. Se anclamos nuestro hilito. Lo vamos sacando. Y ven como increíblemente desaparece. Vamos a utilizar el otro que se recibe el nombre de multi. La diferencia, porque estoy utilizando esta aguja, okay, es porque en el multi no tiene, o sea, básicamente el hilito este no tiene filo. A diferencia de la otra aguja que usamos ahora, esta agujita no tiene filo.
Por esa razón,
o sea, no daña el tejido. Okay. Y como vemos, se abre como si fuera una sombrillita cuando esté dentro del tejido. Vamos a entrar aquí. Vamos a ir al área esta. La tenemos en el lugar y la vamos a sacar. Todo eso lo podemos hacer con los hilos, podemos combinar los hilos, lo que se llama el arco de Cupido, o sea, redefinirlo con los hilos y darle un poco de volumen, sí, con los rellenos.
Y los labios, o sea, tú le dices cuando le salen las rayitas en los labios. ¿Vale?
Claro, ella tiene 37 años, es una paciente muy joven. Estamos hablando de pacientes de más de 50 años, empieza a perder el colágeno, las hormonas, el estrógeno, todo empieza a caer y vamos a ver que no solo se pierde la belleza de los labios, se pierde el tubor, el volumen, se pierden las líneas de Cupido, que es algo que nos representa la juventud, o sea, cuando se empieza a perder todo esto, empiezan a salir estrías, ¿ok? Se llaman estrías de fumador, o no necesariamente, son personas que fuman, ¿ok? Alrededor de los 35 años lo podemos empezar a hacer, o sea, ve cómo ha desaparecido completamente las líneas. Ya tenía unas líneas, claro, queda en la rayita que va a ir desapareciendo con los días. Es como cuando tenemos un pliegue y pasamos las hojas de papel, cuando lo abrimos va a quedar la marca, pero con el tiempo esa marca va a ir desapareciendo.
¿Más o menos qué tiempo?
No, la marca va a desaparecer porque ha estado doblado mucho tiempo, es como un papel que lo tenemos doblado hace mucho tiempo. Pero vemos que no hemos, es increíble, aquí no hemos utilizado ningún tipo de filler, no hemos utilizado ningún tipo de relleno, y vemos que hemos quitado las marcas. Te ha quedado precioso.
¿Quedaste contenta?
Muy contenta, muy feliz.
Y se nota enseguida, es increíble, ¿eh?
Sí, y seguimos por más.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
El doctor Castellano nos explica qué tipos de pacientes son candidatos para el uso de las células madres, los procedimientos como el Botox, el plasma rico en plaquetas y los hilos tensores.
Las células podemos sacar de la misma persona, recibe el nombre de células autólogas, las podemos hacer de médula ósea, o sea, dentro del hueso, la podemos hacer de la grasa, pero además ahora estamos utilizando la segunda generación que se llaman exosomas, que son células, o sea, las células han producido esta sustancia. Esta sustancia entonces la vamos a encontrar en lo más joven de lo más joven, que es la placenta, el cordón umbilical y la gelatina de Wharton, y realmente estas sustancias nos están dando un resultado fantástico en pacientes de más de 50 años, que ya sabemos que sus células madres, que son las que producen estas sustancias, que a la larga son las que encargadas de curar a las personas, no van a estar en la cantidad necesaria, en la concentración necesaria, porque ya hemos pasado 50, 60, 70, 80, y ya no es raro ver aquí pacientes de 90 años. O sea, antes yo veía a una persona de 90 años, pero ahora veo que Tengo 10, 15, 20 pacientes de 90 años que se mantienen relativamente bien, y las células madres y los exosomas es la respuesta a realmente la pérdida de la función y el número de células madres cuando envejecemos. ¿Y quién tiene artritis? ¿Y quién tiene desgaste? ¿Y quién tiene todos estos problemas? Pues pacientes de más de 50 años. O sea, no vemos una paciente de 20 años, de 30 años realmente con estos problemas, pero ya sí lo vemos 60, 70, 80, 90. Y bueno, tuvimos una paciente de 103 años.
O sea que las células madres están cambiando la vida de las personas, como aquel que dice.
Además, tengo muchos muchachos nadadores, tengo muchos muchachos que hacen el remo, okay, que estoy en 13 y 14 años. Y realmente las células madres son sus células, o sea, no le vamos a causar ningún problema al crecimiento. Son sus propias plaquetas, o sea, estamos utilizando lo que normalmente utiliza el cuerpo para cicatrizar en los muchachos. Que, por supuesto, los muchachos tenemos que tener mucho cuidado con qué medicamentos los vamos a inyectar, específicamente los muchachos que son atletas. Pero ahora vemos que hay atletas, o sea, hay muchachitos que tienen 15, 16 años y son campeones olímpicos. O sea, tenemos, y realmente esto es un tratamiento que se adapta perfectamente a las necesidades de estas personas, y sin ningún miedo me ha dado un resultado fantástico en estos muchachos que realmente son atletas de alto rendimiento.
Bueno, doctora, nosotros las mamás, como aquel que dice, tenemos estrías, por ejemplo. ¿Puede funcionar en algo las células madres?
Por supuesto que curiosamente las mamás de mi oficina, ¿okay?, fueron los primeros que me plantearon eso. Y nos están dando un resultado fantástico con la utilización de estos mismos hilos tensores. Los hilos van a cambiar o sea, ustedes están haciendo un reportaje fantástico, porque estos hilos PDO van a cambiar realmente cómo vemos nosotros el mundo, porque ahora vemos que van a estimular, o sea, este hilito va a causar que el colágeno, pues, aquí el problema fundamental es cómo hacemos que el colágeno empiece a funcionar. Y ahora nos damos cuenta que el colágeno es como una ostra. Si le ponemos a una ostra un pedacito de arena adentro, va a ser una perla, y la perla es lo que nosotros queremos. Bueno, nosotros ponemos dentro los hilitos estos, que tú llamas hilitos tensores, pero también pueden ser hilitos para dar volumen, para quitar las estrías, y lo podemos combinar con las células madres o el PRP.
O sea, que sabemos que las estrías, pues ahí donde en el medio es como una piel muerta, ¿no? Se dice más o menos.
Absolutamente, es una piel de cicatrización, la cual necesita otro tipo de colágeno. Increíblemente va a empezar a cambiar alrededor de las 2 semanas, y es algo que nos ha maravillado, porque realmente nunca pensamos que tendría tanto éxito. Y lo interesante de esto es que, de nuevo, como tú bien decías, es un procedimiento que casi no tiene riesgos, ¿okay?, y que el cuerpo va a absorber esto y lo va a convertir en colágeno, y el colágeno va a ser lo que va a realmente transformar todas estas estrías a una piel normal.
No, miles de mujeres, incluyéndome a mí, pensamos, bueno, las estrías no tienen solución. No solamente en mujeres después que tenemos hijos, sino también en jóvenes, que del crecimiento salen las estrías. Entonces, bueno, tiene pena a lo mejor uno ir a la playa, no pones un bikini. Ahora tenemos la solución.
Ahí está la solución. Yo creo que con los hilitos PDO y la utilización de los biológicos de las células madres, es futuro de la medicina. Estamos hablando que nada de lo que estamos hablando es productos médicos, productos que le puedan dar efectos colaterales, productos que le puedan intoxicar, nada de esto estamos hablando. O sea, es por eso que hemos desarrollado en los últimos 16 años nuestro instituto, el cual se está encargando no de crear una pastilla, no de crear una aspirina, no de crear un antibiótico, que por supuesto tiene su cabida, sino lo que estamos haciendo es, primero empezamos a ver cómo el cuerpo humano combate el dolor, cómo el cuerpo humano combate una cicatriz, porque realmente nosotros nos afeitamos todos los días, no quiere decir que vamos a estar llenos de cicatrices. Bueno, el cuerpo hace todos los días, hace que el colágeno esto se reemplace, y por supuesto es una nosotros estamos emulando con el cuerpo humano, y lo estamos estimulando como mismo él utiliza este mecanismo.
Así llegamos al final de Salud es Vida. Hoy con la presencia de mi querido doctor Castellanos, a quien admiro por su excelente trabajo y dedicación. Espero que este programa haya sido de ayuda para usted en casita.
Les habló Dianelis Guerra. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede seguir en todas nuestras redes sociales bajo radiotelevisionmartin.com. Hasta la próxima. Bye, bye.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la mano.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Estar aquí.
No, ningún placer. El placer es mío. Porque Gorky Ávila Carrasco, es verdad que así es tu nombre, ¿verdad?
Es así. Gorky Luis Ávila Carrasco. Para ti, para mis amigos. Para, y para todos ustedes.
Él es el padrino de mi programa. ¿Te acuerdas, Gorky, cuando te llamé ahí a La Habana y te dije, oye, quiero que seas padrino de mi programa? Sí, ¿qué bien tú sentiste?
Yo sentí un...
¿Te asustaste? Porque tú dijiste, esta mujer con un programa.
Al principio yo pensaba que era la jefe del CDR. te lo juro por la jefe del CDR, que yo pensaba que era la jefe del CDR la que me estaba llamando. Pero al final no. Y congeniamos, hicimos buenas vías. Tú me caes bien en el fondo.
En el fondo.
Los dos, porque los dos tomamos con la cepulsa. Sí. Los medicamentos únicos.
Muchachos, que si lo más importante para un cubano que consiga para soportarlo todo es tomar cloro de acepúlcido.
No, tremenda promoción.
Yo no voy a decir. Boki, ya te digo, ese es tu nombre de verdad, porque la gente me escribe a mi programa y me pregunta, ¿él se llama de verdad Gorky o es un invento de tu mamá?
No, tú sabes que existe un escritor ruso que se llama Gorky, Máximo Gorky, que dicho sea de paso, no es un nombre, es un seudónimo. ¿Lo sabías?
No.
Primicia aquí internacionalmente.
Sí, qué bueno.
Se llama Gorky, y quiere decir amargo, en ruso.
¿Quiere decir amargo?
Ya, pero en el caso mío es mi nombre, yo me llamo Gorky de verdad. Lo que pasa es que mi mamá es muy cabezona y cuando nací yo, ella me puso el nombre. Y después vino mi papá y dijo, ¿quién te mandó a ponerle el nombre al niño? Ahora le voy a poner mi nombre después. Y
Luis.
Luis, me llamo Gorky Luis Águila Carrasco. Anticastrista por un problema genético.
¡Libertad! ¡Libertad!
Es que estoy tan emocionado, ¿sabes? Que no me salen las palabras.
¿Sabes tú cómo? A un comunista.
¿Y tú eres anticastrista?
Yo soy muy anticastrista, pero antes.
Pero se te ve la carita.
Antes de ser anticastrista,
se te ve la gente.
Ya era anticastrista.
¿Cómo se llama la vida? Anticastrismo puro.
¡Ay, qué cómico, muchachos! Venga acá, Boki, te quiero preguntar, tú siempre tienes el nombre de tu nombre y el nombre también de tu grupo. ¿Por qué Porno para Ricardo?
Oye, pero,
¿cuándo se funde Porno para Ricardo?
Si tú me preguntas eso, yo te voy a preguntar también tu fiel.
No, chico, pero...
¿Cómo creaste el personaje?
Bueno, no me lo preguntes, pero es que la gente que nos puede que están mirando hoy, oye, la gente ahí dentro de Cuba, siempre hay gente que
pero
no
sabe... Pero tú sabes, mira, es una pregunta que nunca falla. ¿Por qué se llama Porno para Ricardo? Yo no sé, acá si ningún grupo le pregunta el nombre, pero nosotros sí. A mí me divierte de vez en cuando y yo he hecho la versión corta de esta explicación.
Ahí, dale, corta.
Como eso es intelectual.
Ajá, 5, 4, 3, 2, 1, 0, corta. Dale.
Ya, como yo soy intelectual. Los intelectuales siempre se están indignando y todas esas vueltas, ¿no? Pero aparte de todo eso, yo no quiero explicar tanto la razón de del nombre de mi piquete porque es muy largo y la gente se aburre. Entonces, básicamente es lo contrario a Patria o Muerte.
Venceremos.
Porno, no.
No, chicos, oye, si tú dices eso, bueno, acuérdate que a cubano que tú le digas eso, es como automático. Así.
Automático.
Si él, por ejemplo,
pero no come...
seremos mati,
no
come chile.
Ah.
¿Tú pensaste que
no
vas a coger?
Pero no, pero tú mismo, seremos como ya el destripador.
El destripador.
Ah.
Es o si no, seremos asmáticos, así
ya
mismo.
¿Pero por el capitalismo?
¡Yeah!
Seremos como Trump.
5, 4, 3, 3, 2, 1, 0, brevemente.
Para explicarlo brevemente, el significado del porno para Ricardo es el piquete tan insigne, el piquete más famoso del mundo por no tocar, ¿eh? Yo le puse ese nombre y realmente la versión corta de tanto preguntármelo es esta. Porno para Ricardo es lo contrario a patria o muerte. Patria es un conglomerado, o sea, Ricardo es un individuo. Porno es placer, es creatividad, así como yo lo veo. Si tú no lo ves así, estás embarcado. Y muerte, ¿qué cosa es muerte? Muerte, se acabó todo. Los comunistas son así, ¿eh? Muerte, sacrificio, estudio, trabajo y fusil. Nosotros lo que queremos es placer, tener mucho dinero.
Su viaje. Lacras tribuneras, lacras tribuneras. Lacras tribuneras, lacras tribuneras.
Óyeme, te voy a preguntar, ¿cuándo surgió ese grupo? Porno para Ricardo.
En el año 98. Yo estaba pasando por una crisis de mucho aburrimiento en Cuba. Me aburría mucho, así como tú. Yo estaba ya a punto de coger el clonazepam de una manera diferente. Pero dije, ¿qué va? Yo tengo que hacer algo. Y si me gusta tanto el rock and roll, dije, tengo que hacer una banda de rock and roll. Y me divertí, a partir de eso me divertí. Y también, bueno, pagué el precio, ¿te das cuenta?
Yo sé.
Unos cuantos tonfazos por la cabeza, en definitiva.
¿Cuántos somos en el grupo?
Somos cuatro.
¿Y son así un capricho como tú?
En distintas ocasiones.
¿A ustedes los han metido presos a todos a la misma vez en algún momento?
Pero no a la misma vez, pero no en el mismo lugar. ¿Viste? Nos distribuyen. Tú sabes que en Cuba hay mucha, o sea, hay una infraestructura de estos hoteles del Minin que se llaman estaciones policiales. Hemos probado casi todas las celdas de lo que es la parte de La Habana y a veces los callos adyacentes nos han metido bien lejitos, ¿entendiste? Y una estrategia esa de separarte es porque es para tener menos problemas. Tú sabes que si va gente a solidarizarse contigo, ellos, tú no sabes dónde está el tipo, y aparte no están todos en el mismo lugar.
Es mi casa, es mi casa.
Sí, no, pero no es.
Es mi casa.
Aquí mismo vamos.
Oye, ¿qué tiene que ver? Y cuando tú haces tu fiesta, ¿qué hola?
Mi fiesta es
normal. Y es mi fiesta esa, ¿ves? Y tú tienes que respetar para que te respeto la tuya.
No,
te respeto la tuya, tú tienes que respetarme.
Aquí está gente pidiendo con todo el mundo.
Está
gente pidiendo con todo el mundo.
No voy a hablar nada contigo eso.
Está gente pidiendo con todo el mundo aquí.
¿Y se pidiendo con quién?
Sí, 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 con todo el mundo.
¿Con quién? Aquí todo el mundo se queja que esto es una. No hay que hablar, nadie habla nada.
Pero ¿por qué tú no lo dejas en tu casa?
¿Por qué estoy haciendo en mi casa? En mi casa.
No,
y me están quitando la luz en mi casa.
No, no, oye, ¿qué era? ¿Tú qué era ahí arriba?
¿Mi casa era ahí arriba? ¿Y quién me la quita?
¡Esto es revolucionario!
¡Qué revolucionario!
¡Esto es criminal!
¡Es revolucionario! ¡Eres un chivatón! ¡Es lo que
no, tú eres! ¡No, yo soy
un chivatón! ¡Un chivatón! ¡Aquí nadie quiere el comunismo este, veo! ¡Y tú estás aquí con gusto!
¡Me he equivocado! Y tienes que meterte en tu casa. Tú no haces eso en tu casa.
Libertad de expresión.
¿Sabes tú cómo?
Ciro es guitarrista líder, un tipo muy importante y muy creativo dentro de la banda. Sí, sí, sí. Un saludo para Ciro.
¿Pero ahí? ¿Es Ciro?
Ah, es Ciro, sí. Mira, está cantando una versión de Don't Cry, de Guns N' Roses.
Ah.
Entonces, él la canta de una manera en español, ¿viste? Don't Cry to Me. Y ese era un tema que nosotros cogimos para burlarnos de la gente que cantaba en inglés en Cuba, que no decían nada, ¿entendiste?
Sí, como, pues, como la canción de Michael Jackson, que cuando yo supe la verdad de esa canción, yo me morí.
¿Qué decía?
Muchachos, Sting, Stan, se me cae la truza, eso no decía así. Cuando yo llegué aquí, que conocí a Michael Jackson, oye, yo, ¿qué me digo? Eso no es así.
Se le cayeron las alas, las truzas del cuerpo.
Se me cae la truza, Sting, Stan, una canción.
Pero se estaba metiendo con Sting también.
Bueno, así lo cantaban allá en Budomanso.
Y Sting lo
Sting, Stan, se te cae la truza.
No, ahora que tú hablas de Budomanso, ¿verdad? Que de ir de Budomanso a Miami es tremenda diferencia.
Sí, y sobre todo, lo que pasa también es que te conviertes en un ser humano. En Boyo Manso te sientes ahí como una persona. Una persona que yo a veces no sabía si era una persona.
No, sin tarjeta de crédito,
¿no? No, y sin nada. La vida, mi abuela, vivía en una. Nosotros teníamos una casa grande, una casa así como española, grande, cuatro cuartos y todo eso, hasta que mi abuela un día dijo que venderla. Para poder, entonces eso sí, la vendió, cogió dinerito para comprar unos tanques de agua, tener agua atrás en la casa y eso, y nos compramos una casita más humilde, que bueno, todavía no tiene piso, estamos un piso de tierra ahí, abuela, y abuela se compró un plumero, para cada vez que ella sale para portar y eso, se sacude los pies, porque adentro es tierra, entonces ella se sacude los pies y se sienta en el sillón, sí. Sillón que tenemos ahí del año, muchachos.
Una casa hecha tierra.
Hecha tierra, pero es una casa, pero gracias a que vendió la casa española.
Lo que tenemos que hacer, claro, los cubanos para inventar.
Para poder vivir. Para terminar con el problema este de tu grupo, si porno, si Ricardo, si el tío tuyo, no sé qué cosa. Atiende, ¿alguna vez en Cuba se permitió tu música de porno para Ricardo?
Nunca. Ellos al principio me mastigaban, pero no me tragaban. Pero, mira, una de las primeras censuras que tiene mi grupo es nomás el nombre. Tú viste que los comunistas son gente muy mojigada, no tienen sentido de humor ninguno, prohíben la carne de rey.
Una cosa tan elemental.
Tan elemental, compadre. No, eso es terrible. Matar a una vaca en Cuba, eso te buscas tremendo lío. Matar a un tipo y te buscas 7 años. Pero
no, prohíben que prospere. Prohíben que prospere. Porque yo lo puedo estar mandando a mi abuela si yo quiero 300 o 400 dólares a mí. ¿Para qué le voy a hacer eso a mi abuela? Si en Cuba se lo comen así, ve acá vieja, se llama Fefa. O sea, ve acá vieja, ¿de dónde tú sacaste los 300 y los 400? Y ahí, ¿qué va a pasar con mi abuela? Por decir, una persona de mayor. Se va a buscar tremendo problema en Cuba. O cualquier cosa. Todo cualquier cosa es malo. Lo único que no es malo es lo que ellos hacen. Eso aquí, entre nosotros, sin que nadie se entere. Y es verdad que tú y Alpidio, no Alpidio, Alpidio, el que hoy es el que dirige cultura y eso ahí, que además creo que era mecánico.
Tipo de vida, claro. Un personaje, un burócrata esto descarado.
¿Qué pasó con él? Vos que dices que tú le escribiste una canción y que de pronto llegaron a una fiesta, ese cuento yo lo vi, llegaron a una fiesta y le dieron a Alpidio, Alpidio, tú no has escuchado a Gorky Águila, la canción que te dice, la gente lo más cómico, y le puso así el teléfono para que el tipo llegue, muchachos, dice que el tipo... Dice que el tipo dijo...
No, el tipo lo que dio un puñetazo. Yo creo que no fue en una fiesta, yo creo que fue ahí en la oficina de él, la porquería que tenía de la asociación Hermanos Aies. Y entonces le pusieron el tema de nosotros y el tipo dio un puñetazo.
¿No le gustó la canción?
Potente.
Ay, pero qué hombre con tanta falta de...
Un tipo que se la da artista y no tiene ningún tipo de open mind.
Sí, que no es, él no tiene un diversionismo ideológico avanzado.
No tiene un diversionismo ideológico avanzado. Y está, está en la etapa inferior del comunismo. Alpidio.
Alonso.
Que lo conozco, que no, está cantando con forro.
Alpidio.
Esos son forros. Alpidio Alonso no quiere que los pornos toquen más.
Alpidio Alonso no quiere que los pornos toquen más. Alpidio Alonso dice que no estén nada. Y cuando le dicen que quieren invitarnos a tocar, Alpidio Alonso no deja que vayamos a quemar, a quemar. Alpidio Alonso no es más que un comunista chivatón que se hizo una casa con el dinero de la asociación.
Sí, se llama Cambio de Bola.
Habana, Cuba, transmitiendo desde los estudios centrales de La Pata Record, Cambio de Bola, un programa de análisis, debate y opinión dirigido a nuestros niños, jóvenes y todo nuestro pueblo profundamente anticastrista. Cambio de Bola, porque a Cuba le hace falta un cambio de estadio, de guante y de pelota. Cambio de Bola, con el acostumbrado panel de siempre, nuestros amiguitos del retoso, Antonio, Ayler, Claudio y yo, su anfitrión de siempre, Gorky Águila.
Me la estoy pasando bien.
Y está ubicado en los estudios de La Paja Record, los estudios centrales de La Paja Record, ubicado en Avenida 35, número 4204, apartamento 5, ahí mismo, en el tercer piso.
Lo está diciendo todo, en algún momento te han tocado la puerta.
No sé si está en Google Maps. Nosotros estamos en Google Maps y a veces estamos en 1542, que es la estación de policía.
Y llegan, te tocan la puerta, mentira.
No, sí, a veces estamos en Google Maps, pero también estamos en la estación de policía. Y entonces la vuelta es que ellos vienen, me tocan la puerta y me dicen, ven acá, No, pero fue muy cómico porque ellos querían entrar incluso a mi casa. Se presentan como la gente de la vivienda, ¿tú viste? La gente de la vivienda. No, uno grata esto, castrista. Y dice, mira, nosotros somos de la vivienda, qué sé yo, de planificación. ¿Cómo era? No sé qué planifica. Ellos planifican qué cosa.
Y no le sale nada.
No, no, no sale nada. O sea, ellos planifican muy... La tonfa por tu cabeza, así la planifican y la tienen ahí seguro por la libreta.
Abusador.
Y en fin, entonces me dicen, oye, tú sabes que tú no tienes... Y ellos iban a entrar y dicen, aquí qué pasa, mira. Es territorio libre de comunismo. Yo no tengo nada que ver con el gobierno ese que tú representas, según tú. Y entonces me dicen, mira, tú no tienes licencia para tener esto. Y entonces vuelta y yo digo, tú sabes que sí, yo tengo licencia. Pero ven mañana, que de, aparte de la licencia te voy a dar, te voy a poner aquí un panel de prensa para entrevistarte, para ver el descaro ese que tú estás haciendo. ¿Tú viniste? No vinieron. ¿Me entiendes? Ellos van a hacer madre. Ellos tienen que entrar con los tanques ahí, caballero. La gente me decía, compadre, ¿tú te piensas que eso tú lo vas a hacer? En Cuba tú no puedes estar pensando si tú puedes hacer algo o no. Tú tienes que estar pensando lo que tú quieres hacer, no el, el no que ellos te van a poner, porque el no está garantizado. Te toca con la libreta, igual que la montadera, ¿no? Pero a veces se pierde el nombre de montadera.
Por ejemplo, cuando a ti te han detenido, ¿te dan la posibilidad de llamar a un abogado, hablar con ellos, llaman a tu casa?
Ay, por favor, en una tiranía no hay abogados. Los abogados no están prestados con esta gente. Hay un poco grieta donde tú te puedes colar dentro de las leyes esas para que tú te defiendas de alguna manera. Una tiranía está diseñada para que tú estés indefenso ante ella. Tú te imaginas un grupo de rock que no pueda tocar, ¿eh? Cuando un gobierno prohíbe una banda de rock, cuatro flacos haciendo rock and roll que no han comido bien ni desayunado bien, es que es un gobierno muy impopular. Es muy popular. Tú estuvieras prohibida en Cuba. No, tan bonita que te viste y no esa vuelta, ¿viste? No, es una injusticia.
Yo estoy prohibida en Cuba.
¿Estás prohibida?
¿Te dijeron eso? Estoy preguntando.
Yo vi un chisme. Así que mejor no te montes en un American Airlines porque a lo mejor voy a tener que hacerte...
Sí, pero hay personas que dicen, no, porque los artistas que dicen que están prohibidos... Bueno, yo no me considero un artista. Es una persona que en esta vida del exilio me ha dado la posibilidad de tener aquí, conocer artistas como tú.
Pero tú no estás grabado, tú no tienes papeles.
No, pero si yo quiero, yo puedo ir a Cuba. Lo que pasa es que ahora mismo yo no tengo pasaporte ni nada. Pues yo no lo he hecho, pues yo tengo otras cosas. Yo lo que hago es que mando el dinero para ayudar a mi familia. Pero te voy a decir algo. Yo lo que quisiera es un día, yo puedo sacar un pasaje y voy a llegar a ver si es verdad que ellos no me dejan entrar a Cuba. Porque tú escribes poemas de amor.
Sí. A mi presidente Ceder le escribe un poema de amor.
¿Verdad?
Y al delegado.
¿Cómo se llaman ellos?
Más bien de desamor. Es de desamor.
¿Tú las has escrito? ¿Me puedes decir alguna ahora mismo aquí?
La canción del delegado es un clásico. No la escribí yo, esa la escribió Ciro. Uh-huh. Si no es un tipo muy creativo, el que estábamos hablando ahorita, un muchacho, es matemático. Si no es matemático.
Oye, si no es como cuento de que se empuja, no se da golpe, ¿no? El que empuja, no se da golpe.
No.
Él lo escribe. No, él lo escribe todo. Y tú eres quien lo canta.
¿Cómo se llama? No, nosotros compartimos la composición dentro de Piquete. Por eso mismo, para equilibrar los palos, ¿eh? En la vuelta. Y entonces. No, decir es comiquísimo, y entonces no, pero él ha recibido golpe, incluso defendiéndome a mí cuando estaba preso, he salido a la calle junto con mis amigos, le agradezco mucho. Mira, en Pueblo de Ricardo tú tienes que tener el presupuesto de gente que está dentro de Pueblo de Ricardo, o sea, la calidad de gente que está dentro de Pueblo de Ricardo. Muchas veces yo no la busco por buenos músicos, sino gente que esté dispuesta a pagar el precio ese de estar dentro de un piquete que de cierta manera es especial, en ese sentido, o sea... Tú tienes que estar enfrentándote a esa censura, a ese acoso policial. Es algo realmente muy triste, ¿no? Entonces, porque tú comprenderás que muchos músicos no van a querer entrar en Pueblo para Ricardo. después de eso viene la cámara, me pusieron una cámara después de él.
Que tú tienes una cámara puesta frente a tu edificio.
Frente a mi edificio, un poste de electricidad, puff, seguimiento total de 24 horas.
Oye, que aquí las cámaras donde se ponen en los semáforos, por si usted comete alguna infracción, ¿cómo es posible que pongan una cámara tuya para ir vigilando de dos, si entras tú, si entras no sé quién? ¿Y qué es Díaz Canel?
Mira, tú le preguntas a cualquier chamaco en la calle y le preguntas sobre Díaz Canel y dice... Se lo manda, todo el mundo tiene bien claro que el que manda ahí es Alejandro Castro Espín. Uh-huh. Ese tipo lo pusieron ahí para lavarle el apellido de ese sucio que tiene.
¿Tú alguna vez has visto a Díaz Canel dar un discurso así, fluente, elocuente, así para la persona de Cuba?
La única vez que yo lo vi fue un corto que se... O sea, que lo vi, ¿no? Vi el corto ese que se filtró, que parece que lo filtraron a propósito, uh-huh. hablando, bueno, más de toda la oposición, hablando con los segurosos directamente, y él decía, bueno, si se le corta el dinero a la oposición, se la acabó y los asfixiamos completamente.
Él no sabe, él... dinero a ellos.
La buena.
Eso es lo que, exactamente. En eso es lo que se va a ver, que se están sintiendo vos.
Que nosotros hemos hecho un videoclip que es muy bueno, caballero, no se lo pierda.
Yo sé, mira qué bonito,
lo sé, con una cantidad de texturas, tremenda realización. Eso lo hizo Claudio Fuente, un tipo extremadamente importante.
Yo sé, un saludo para Claudio.
Es el audio, le dicen el audiovisual de la oposición. El tipo está escapado. Bueno, entonces ese tema pertenece al último disco de nosotros que se llama Ataque Sónico. Estamos haciendo promoción aquí, le vamos a hacer un lanzamiento allá en Cuba, se lo vamos a lanzar por la cabeza a todos los segurosos y a la gente sí se lo vamos a dar en la mano porque a la gente no hay que tratarle así, ¿verdad? Eso es lanzarle el disco a la gente, ¿no? Pero a los segurosos vamos a hacer el lanzamiento allá, a los segurosos allá en La Habana. Entonces es un disco muy bueno porque tiene elementos de música electrónica, ¿viste? El pueblo parricano se renueva, el comunismo no, pero el pueblo parricano sí. Música electrónica y entonces va a estar muy divertido. Se llama Ataque Sónico. ¿Te das cuenta? Ataque Sónico tiene un sentido interesante con respecto al cambio de temática, al cambio de... No, temática no. Nosotros seguimos en la etapa anticastrista.
No.
Igual que el Picasso era la etapa azul, la etapa rosada, nosotros siempre estamos atravesando por esa etapa. Estamos un poco ahí trabados, pero bueno, el castrismo sigue y alguien tiene que cantar en contra de Castro, ¿no?
El siguiente material audiovisual se llama Mickey de Grey. Y está incluido en el último disco de porno para Ricardo titulado Ataque Sónico. Edición y realización, Claudio Fuentes. La Habana, 2019, año decisivo de tumbar a Castro. Que lo disfruten.
Es el mismo perro con el mismo collar. se puro. Repetimos el coro. No, ya basta.
Wolfgang Gopi, este año sí se cae.
Este año sí se cae, viste, es un tema de reggaetón. A mí me encanta el reggaetón no tiene nada malo, a ver, es una cosa que sirve para bailar, sirve para desestresar.
Lo hiciste como reggaetón, está aquí confirmado.
Es un reggaetón, ¿tú sabes por qué? Porque el reggaetón yo creo que es un instrumento volado, está pegado y tú dices, bueno, si yo le meto un ritmo pegado, le meto una talla antigua triste, vamos a llegar mucho más rápido a people, a mainstream, you know what I mean? Y entonces la vuelta es que es una tarea esperanzadora decirte, si tú no cooperas con el castrismo y si tú te unes y si tú te haces strong y fuerte, se cae, tiene que caerse. Y entonces ese año es el que se va a caer, el año en que tú le tiras con todo y te unes con los demás. Ese es el tema, se llama Artistas Unidos contra el Totalitarismo.
Artistas Unidos contra el Totalitarismo, la solución final contra el infame castrismo. Somos los que tienen la vagabunda del intelecto. Los demás, bueno, bien, no tienen talento. Dentro de la revolución, nada. Fuera de la revolución, todo me
va. Este año sí se cae la dictadura.
Más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas. Tremendo programa que tenemos hoy. Un programa muy bonito, muy instructivo, muy divertido. Y sobre todas las cosas, señores, no me lo van a creer, pero un programa en español. Te digan, ¿van a hacer el programa en español hoy? Lo vamos a hacer para complacer peticiones. Peticiones que nadie nos hace, pero nosotros siempre complaciendo peticiones. Me llama la atención, fíjense ustedes, porque no sé si lo sabían, pero el español dicen que es la segunda lengua que más se habla en el mundo. La segunda que más se habla, pero la primera en la que más se grita, como nos gusta gritar a nosotros los latinos principalmente, y eso es bueno gritar para desahogarse un poco. Aquí en los Estados Unidos sí es muy importante una cosa y es estudiar inglés. Cuando yo llegué aquí, nunca se me olvida, lo primero que me preguntaron fue, ¿usted domina el inglés? Y yo muy rampante le dije, depende, si es más bajito que yo lo domino bien, si es más alto y mucho más fuerte, me cuesta un poco más de trabajo, pero lo domino. Enseguida me dijeron, me llamaron mi familia, sobre todo me llamó y me dijo, Tony, lo primero que tienes que hacer cuando llega un inmigrante aquí en este país es fajarse con el inglés. Y eso fue lo que yo hice, me di una faja con el inglés que si no me lo quitan a tiempo, lo mato. Bueno, de ese tiempo no nos hablamos, ni él me habla a mí, ni yo lo hablo a él, rompimos relaciones diplomáticas. El inglés es un idioma, yo me he puesto a pensar, es un idioma complicado. Un problema, mucha gente dice, es fácil, yo no sé si es fácil o difícil, yo digo que es complicado. Mira, por ejemplo, tú vas a un restaurante aquí a los Estados Unidos, en cualquier lugar, tú vas a un restaurante, tú dices, le pides, llamas al camarero y le dices, mire, me hace un favor, yo quiero un chicken fingers. ¿Qué va a hacer el camarero? El camarero va a la cocina y le trae un plato de chicken fingers. Cambate, no pasa nada. Ahora, hagamos una cosa, vamos a traducir chicken fingers para que ustedes vean. ¿Qué quiere decir chicken? Chicken quiere decir pollo y finger quiere decir dedos. ¿Han visto ustedes alguna vez un pollo con dedos? Yo he visto cosas raras en la vida, pero un pollo con dedos nunca. El inglés es así. El inglés es un idioma complicado. Mira, una de las palabras más famosas del inglés es la palabra más complicada del mundo, que es el famoso verbo to be. El verbo to be quiere decir dos cosas. Quiere decir ser y quiere decir estar. Entonces tú le preguntas al profesor, el profesor te dice, no, porque es lo mismo. No, señor, ¿cómo va a ser lo mismo? No. Una cosa es estar y la otra cosa es ser. Completamente. Mira, por ejemplo, un camarógrafo aquí nuestro. La mujer del camarógrafo de la cámara 1, la mujer de él está con otro tipo. Pero no es la mujer del otro tipo porque es la mujer del camarógrafo, le está pegando el carro. ¿Y por qué se entera? Por el verbo to be. Por el verbo to be, un verbo complicado. Y nosotros los latinos tenemos un problema grave que hemos puesto a analizar un poco. Y es que nos pasa algo, señores, que tenemos que deshacernos de eso. Que cualquier palabra que nosotros escuchemos en inglés, cualquiera que nos guste, la agarramos, la hacemos así y se la enganchamos de nombre a nuestros hijos. La primera caja que llegó a Latinoamérica que decía US Navy, bueno, ese US Navy lo agarró un padre y se lo enganchó de nombre al hijo. Yusnavi, porque nos lo trajo Yusnavi Pérez, búsquenlo ahí en Google para que ustedes vean. Y me, el otro día conocí una muchacha aquí en una ciudad aquí en Miami, con un solapín, y decía, Imel González. Le dije, ¿ese es tu email? Me dice ella, no, es mi nombre, me lo puso mi padre, está bonito, ¿verdad? Le digo, bonito. Le meto una demanda a mis padres, me ponen Imel, ¿cómo es eso? Bueno, hay un amigo nuestro que le puso, el hijo le puso iPhone 7 García. iPhone 7 García. El colmo de esto, de los nombres y el inglés, lo vi yo aquí en el Miami-Dade College, aquí estudiando en el colegio aquí. Una muchacha está esperando fuera en el baño, estaba parada ella, y el profesor de inglés pasa y le va a preguntar si ella está aprendiendo inglés. Y le pregunta el profesor, excuse me, are you learning? Dice la chica, no, aren't you lazy? Yulene está dentro del baño, yo lo estoy esperando que afuera. Dije, esto se volvió loco, esto ya no tiene... Los latinos que llegamos a este país tenemos que aprender inglés, señores. Yo digo que los latinos, porque los latinos, ¿qué pasa? Los americanos no tienen ese problema. Una diferencia que tenemos nosotros, los latinos con los americanos. El americano no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma que se habla en cualquier parte del mundo. Donde quiera, usted va a China ahora y le habla inglés, en Francia se habla inglés, en Alemania, todo. Por eso ellos no tienen ese tipo de problema. Incluso ya eso está reconocido en la Real Academia de la Lengua, reconoce a los americanos. Tú buscas ahí, por ejemplo, el significado de las palabras. Por ejemplo, ¿cómo se le dice a las personas que hablan muchos idiomas? Son políglotas. ¿Cómo se llaman los que hablan dos idiomas? Son bilingües. ¿Cómo se llaman los que hablan un solo idioma? Los americanos. ¿Lo dice ahí? Búsquenlo ahí en la Real Academia de la Lengua para que ustedes vean. Y los cubanos tenemos un problema tremendo. Y es que en Cuba, los profesores, señores, nos enseñaban una sola cosa en inglés. ¿Qué era qué cosa? Un instrumento, un elemento que ellos sacaban en todas las clases de inglés, que es este que está aquí. El lápiz, the pencil. Todas las clases en Cuba, el profesor, desde que tú empezabas en la secundaria hasta que te graduabas en la universidad, todo lo que tú aprendías de causa era the pencil. Con esto el profesor resolvía todas las clases. Decía, ¿is this your pencil or is this my pencil? Tú decías, no, this is my pencil, porque lo trajo yo de mi casa. Okay. Where is the pencil? Is this the pencil? The pencil is on the table or under the table? Decía, no, the pencil is where? In my head. This is my head. Esta es la jeta. Pero este es the head. Y este es the pencil. What color is the pencil? Yellow. Que es lo mismo que se le pone a whisky, yellow. Esa parte nunca la entendí. Por eso yo decía, cuando llegue a Miami, si llego alguna vez, lo primero que voy a hacer es comprarme una caja de lápices. Porque tiene que haber una escasez de lápices en el capitalismo que uno no la aguanta. Pero bueno, aquí está el pencil, se lo voy a regalar a uno de los camarógrafos que siempre está buscando pencil. Tenemos que aprender inglés, señores, y dejarnos de justificaciones. Son tantas las justificaciones que tenemos los latinos a veces para no aprender inglés que yo los he clasificado ya. Hay uno, por ejemplo, que yo le llamo el caraleca. Es el que te dice, no, yo el inglés que necesito nada más que es suficiente como para defenderme. ¿Qué yo digo? ¿Para defenderte de quién? Si a ti nadie te va a golpear, a no ser que te escuche hablar en inglés ese que habla, que me han deseado darte una galleta por la cara. Hay otro que es que llevamos el estrecho. Ese que te dice, no, Tony, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo, a mí el inglés no me entra. Que tú dices, no te entra. A ti el inglés te entra de maravilla. Lo que no te sale, pero te entra tremendo. Y el otro, el que más yo detesto de todo, el que llamo el busy, el ocupado. Ese que te dice, es que no tengo tiempo, en inglés uno requiere de tiempo. No, señor, el tiempo se hace. Mira, tengo un amigo que cayó preso por 6 meses, tuvo un problemita, lo metieron en la cárcel 6 meses y aprovechó y aprendió inglés en la cárcel, 6 meses. Venga, aprendió lo básico, ¿no? Aprendió que por la mañana se dice good morning, por la tarde good afternoon y por la noche I love you, baby. Lo básico para sobrevivir en ese ambiente, tú sabes. Pero hay que ser así. Y por último, otra cosa, señor, que no quiero que se nos olvide. Tendencia que tenemos que no nos gusta decir que no sabemos hablar inglés. Es un problema de orgullo que tenemos los latinos. No nos lo permitimos. En una ocasión nunca se nos olvida, por ejemplo, tener un amigo que es así. Siempre decía, no, yo hablo inglés. Tú no hablas inglés, nada, dilo. No, no quería. Voy corriendo yo por una de las calles acá en Miami y veo un edificio que está cogiendo candela. ¿Y qué pasa? Que veo que en la azotea del edificio hay un tipo parado. Entonces le empiezo a gritar, le digo, ¡Sir, señor! ¡Oiga, que el edificio está cogiendo candela! No me va a creer lo que me dice el hombre. Me dice, así, mira para abajo y me dice, ¡I don't speak Spanish! Le digo, Spanish, muchacho, mira, el edificio que está, mira, cogiendo candela. Y el tipo, por favor, me decía, I don't speak Spanish. Me llega mi amigo Julio y me dice, ¿qué pasa, Tony? Le digo, mira, el edificio ese cogiendo candela, hay un señor en la azotea y el tipo no sabe hablar español. Me dice Julio, déjamelo a mí. Se para y le dice al señor de arriba, le dice, sir, dice el tipo de arriba, yes, dice Julio. Do you speak English? Ese tipo de arriba. Yes, I do, dice Julio. Entonces bájate, mijo, que el edificio está cogiendo candela, dale. Se quedó el tipo ahí, se quemó. Yo dije, este hombre está tostado. Bueno, estaba tostado, se tostó después. Pero bueno, donde sí no se tiene que bajar uno, señores, ni del sofá, usted tampoco de su casa, es sencillamente viendo este programa. ¿Y por qué? Porque sencillamente lo vamos a hacer en español. No solo por eso, sino porque además ha venido un gran invitado esta noche, señores, para hacérnosla pasar de maravilla. Un hombre que ha sabido utilizar muy bien el lenguaje español. Lo ha utilizado para su carrera y se ha convertido, yo diría que, uno de los más grandes imitadores y comediantes que he conocido yo en mis tiempos. El gran David Comedia está aquí con nosotros hoy. Así que usted no se vaya, porque si se va, se lo pierde. Así que quédese ahí, que ya regresamos. Vamos a darle. Venga. Y aquí estamos con este segmento, señores, que se llama el What Happened Today. Todas las noticias que nos han parecido a nosotros las más interesantes durante toda esta semana, pues se las sacamos acá un poquito para que usted se entere de lo que pasa en el mundo. Miren ustedes, tenemos aquí la primera noticia, escuchen esto. Dice así, dice que Instagram se propone eliminar todas las cuentas falsas que aparezcan en su plataforma. Todas las cuentas que a ellos les parezca que son falsas en Instagram las van a eliminar. Les digo una cosa, si a esto de cuentas falsas ellos consideran también las fotos con filtro, creo que me voy a quedar sin amigos. Dice la segunda, escuchen esto, dice que han inventado unos espejuelos que tú puedes regular para que se enfoquen según la prescripción que te hayan recetado. Es muy sencilla, usted empieza a darle vuelta al lente y enfoca a su medida y así puede ver. Yo tengo una pregunta, ¿eso no se llamaba antes binoculares? Otra noticia, según un estudio, escuchen esta, una persona promedio se traga unos 70 insectos cada noche mientras duerme. ¿Sí? Si los insectos, les digo una cosa, cuentan como carne, creo que es una muy mala noticia para los vegetarianos. Noticia cuarta, señores, escuchen esto, dice otro estudio que cada año mueren más personas por la patada de un burro que por accidente de avión. Así que si está pensando en viajar a Europa, hágalo en avión, que los burros son un peligro. Noticia número 5. Dice que en Los Ángeles han lanzado una ley que prohíbe a las personas fumar en lugares públicos. Esta noticia dice que tiene a los fumadores echando humo. Bueno, echando humo en los lugares privados, porque en los lugares públicos está prohibido, ¿eh? Así que, y escuchen esta otra. Según astrónomos, el universo podría estar muriendo y lo que le queda de existencia a nuestro planeta pudieran ser solamente unos 3 o 4 billones de años. Eso es lo que le queda al planeta. Así que si usted estaba pensando en tomarse unas vacaciones a Punta Cana, hágalo ahora porque a esto le queda poco. Así que esto fue este segmento de What Happened Today con todas las noticias importantes que pasaron esta semana. Y ahora llegó el momento de presentar a nuestro invitado de hoy, señores. Él es venezolano, lleva 5 años aquí en la ciudad de Miami y desde que llegó ha sabido conquistar un gran público. Hoy en día es uno de los comediantes más importantes, no solo aquí en la ciudad de Miami, sino en los Estados Unidos, de habla hispana. Un gran imitador y un gran amigo también. Para mí es un placer tremendo presentar en el programa hoy al gran David Comedia. Adelante, ahí está.
Bravo. Hermano.
Hermanito mío, qué gusto.
Gracias por la invitación.
Por favor, acomódate como puedas.
Qué bueno, ¿yo entro aquí?
Sí, sí, ahí. Mira, a ver, este es el reto, el primer reto tuyo acá.
Primer reto, ya.
David Comedia. Oye, bienvenido, muchísimas gracias primero que todo por estar acá.
Agradecido por la invitación.
No, please. David, el nombre David Comedia viene de... ¿Es el apellido tuyo, comedia o...?
No, no, González. Lo que sucede es que en Venezuela yo hacía un show de stand-up a los miércoles en una tasca y el dueño me dijo, te voy a crear el Twitter. En ese entonces no había Instagram. ¿Cómo te llamas tú? Y yo le pasé mi Twitter, aquí está, David González Piso 001, hashtag, no sé.
Eran los emails largos.
David Comedia y lo creó.
Sempiternos. Sí. Y creó David Comedia. Punto, o sea,
en Twitter, sí.
O sea, tu nombre creado viene de un email, entonces.
De un Twitter.
De un Twitter. ¿Existe todavía?
Sí, existe todavía.
Es David Comedia, arroba David Comedia.
Arroba David Comedia. Después fue que me enteré que estaba Bobby Comedia. Y entonces yo lo que vivía era David Comedy Show. Estando aquí en Miami, George Harry me presenta como David Comedia. La gente me buscamos como David Comedia, no como David Comedy Show. Y volvió otra vez a David Comedia.
O sea, David Comedia viene bautizado de Miami. De Venezuela.
Me lo hizo fue el dueño de un restaurante. Ni sabía manejar las redes sociales.
¿Y empezaste haciendo comedia o ya esto de las imitaciones?
No, hacía un stand-up y agregaba... La mitad era stand-up y la otra mitad era imitaciones. Pero me di cuenta que a la gente le gustaban las imitaciones.
Claro, empezaron a pedir.
Siempre he tenido la versatilidad de imitar voz y eso, pero no pensé... Ok, yo puedo hacer las voces, pero no tenía el chiste.
Claro.
Entonces decía, imita a Chávez. Bueno, estamos aquí reunidos. ¡Wow! Ajá, hazme reír ahora. Y ese era el reto.
Que tú sabes que es una cosa interesante lo que estás diciendo, porque muchos imitadores son imitadores, pero les falta...
El chiste.
La vis cómica.
Y el remate.
Que tú lo tienes, o sea, que es la parte...
Es lo que estudié realmente en estos últimos años.
¿Te acuerdas del primer personaje que hiciste?
El primero fue el Innombrable.
¿En serio?
Bueno, me subí en la tarima y ahí me quedé. Entonces me decía, bueno, mencióname otro. Empecé a imitar a los hermanos Primera, que en ese entonces eran como que Chino y Nacho de la época.
Okay.
Entonces me imitaban Florentino, Servando, y empecé imitando a otros políticos venezolanos, y allí la gente empezó a reírse por las imitaciones, pero era muy corto porque no tenía el chiste.
Claro.
Después la tarea fue que, a raíz de esa presentación, dos semanas después me dicen, mire, le va a abrir el show al Conde del Guácharo. ¿Cuánto tiempo tiene? Una hora, estás loco, yo no tenía ni 10 minutos escrito.
Madre mía.
Ahí donde me fajé a escribirle chiste a cada personaje, y cuando me puse a ver se pasaba de la hora.
Rapidísimo. So, tuviste que hacer una hora en el estreno, literalmente.
Sí, prácticamente. Wow. Yo hice, en dos semanas, armé mi primera rutina de stand-up comedy.
Y era ya con temas... ¿Te gustaba el humor político? Porque tú incursionas...
Le huía.
Le
huía demasiado porque en Venezuela no se podía.
Ah.
Era algo muy riesgoso. Pero cuando se enteraron en otros productores que yo hacía eso, entonces me llamaban para obras de teatro, que decían, imítame a Maduro. El primer que imitó a Maduro en Venezuela, en un show que se llamaba Cuento de la Bicha, fui yo.
¿De veras?
Y ya habían otros personajes de Radio Rochela que estaban vistos para eso, pero la voz cuando la hice, dijeron, no, tú eres el...
¿Y Maduro ya era presidente? No.
Ya era presidente en ese momento, pues. Estaba recién llegado, pues, estacionándome de retro en ese momento, pues, en el autobús.
Ay, qué bueno, te consagraste con eso. ¿Te sientes encariñado desde el punto de vista, hasta donde se le puede tener cariño a los personajes, pero por un personaje que lo disfrutas más que otro, así como tal?
Disfruto mostrarle al público y al mundo lo que realmente son esa gente, a través del humor. Yo creo que esa es la ventana, esa es nuestra trinchera como humorista, hacer las críticas y hacer la cosa un poco más llevadera a través del humor.
Pero a mí me gusta una cosa también, que tú llevas también... El humor político con mucha dignidad desde el punto de vista de la imparcialidad, porque tú no solo te metes con una parte de los políticos, en este caso Venezuela, que es tu gancho fuerte, sino también con la oposición.
Quien esté haciendo lo mal, lo critico.
Quien está haciendo lo mal, lo critico.
Lo critico. Mm. Y, todo la idea es imitarlos a todos, ¿no?
Claro.
Porque hay que ser imparcial.
Exacto.
En el humor hay que ser imparcial.
Claro, claro. Dice, hay una frase de alguien en una ocasión que dijo que el político que no acepte un chiste no puede ser considerado un político también.
No.
O sea, en la democracia también es importante que el político se deje parodiar y que se participe incluso.
Es que el tema está allí, en la democracia. Si tú eres realmente un demócrata, puedes permitir. Eso es como que te saque un artículo haciéndote una crítica.
Exacto.
En este caso lo hacemos a través del humor. no nos burlamos, sino simplemente queremos decirte que lo estás haciendo mal.
Exactamente.
Y te estoy imitando.
Incluso, a ver, no sé si tuviste, viste alguna vez el episodio, pero Jimmy Fallon, un comediante aquí de Estados Unidos, Jimmy Fallon imita a Donald Trump, pero hace una parodia juntos.
Sí, bueno, lo de la como, llamada.
Y hacen como un espejo, no sé si viste que sí, Donald Trump se está maquillando y él es el doble. Y Trump se presta para eso, ¿no? Es un ejercicio, pienso yo, de democracia interesante, ¿no? Y bonito.
No, y chévere cuando está en campaña electoral y lo hace también.
También, ¿no? Sí, sí, claro, es cuando más.
Es cuando más lo hace.
Pero a ti te pasó una cosa interesante también, que imitas muy bien a Guaidó. Uh-huh. Y tengo entendido que has tenido relación
con él. Sí, somos amigos.
Son amigos.
Nos apoyamos en las redes. Él me envía algún contenido para yo postearlo. Yo le envío un chiste, a veces lo imito y me burlo de él porque a él se le da lengua hablando. Entonces, hablando, bueno, ¿sabes? Sí, muy bien, muy bien. Entonces se le da lengua.
Ay, qué bueno.
Y tanto es así que la misma esposa se ríe. Sí, sí, él es así, él habla así.
Mira, vamos a disfrutar. Creo que tenemos una imagen aquí de...
Te hablo a ti, Nicolás. Te hablo a ti, Venezuela. Y a Nicolás le digo, tienen que entregar la silla a Miraflores. Esa silla no te pertenece. La silla de Miraflores parece una silla de Manaplá. Ya está doblada a un lado. Es más, parece un autobús cuando hay repleto de gente. Cuando dicen, ahí en la parada, igualito, igualito. Vamos bien, Venezuela, vamos muy bien. Estamos aplicando el cese a la usurpación. Con la tradición, la elección es libre, tibio, pum, 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 y el escubido papá.
Ay, qué bueno, qué bueno. Y me estás contando... De que después esto se escriben constantemente.
Sí,
y
sí, siempre.
Ah, qué buena onda.
También información, alguna cosa que quiere que postee en las redes. O, bueno, tanto como ella como María Corina. Y
también. María Corina también, ¿le invitas?
No.
María Corina es lealtad, humildad.
Ella habla como si estuviese en una novela.
Me la vas a pagar, Nicolás Maduro Moros.
Personaje femenino, ¿imitas también?
Uy, Iris Varela, que es una señora ahí al Táchira. Sí. La de la penitenciaría de Venezuela. Lo que pasa es que es muy grosera. Si me pongo a hablar como ella, cierra el canal. Cierra el canal.
Oye, ¿te cuesta trabajo estudiar? A ver, si te mandan, me imagino yo que, por ejemplo, los muchachos que hacen aquí Saturday Night Live, uh-huh, que son actores, comediantes, pero son actores, no son imitadores como tal. Claro. Y entonces les mandan a crear a imitar un personaje y hay que estudiarlo.
Hay que estudiarlo.
¿Tú,
claro,
tú pasas mucho o tienes esa habilidad de que rápido le captas?
Bueno, a algunos me es fácil imitarlo, a otros le... A uno que es fácil imitarlo,
sí,
pero tengo que agarrarle como que los tips, alguna... Por lo menos
Guaidó,
muletillas, sí, cómo gesticula cuando está hablando. Eso es una de las cosas que no es solamente la voz.
Claro.
Y yo creo que es más auditivo que vos.
Ah, sí.
Claro, escuchar. Y a ver si se le da el gallo, porque se está hablando. Entonces, hablé de esta manera, está moviendo esta mano la suelta. Entonces, yo, el tipo siempre mueve esta mano y está hablando.
Es igual que Trump.
Y tiene, claro, un gesto que...
Claro. Sí, porque todos los personajes tienen una caricatura. Es que un caricaturista, sí, es sacarle el
sí,
rasgo.
Sí, caricaturizar el personaje.
Claro, claro. Pero lo bueno es que lo que noto también es que hay veces, es tanta la perfección en algunos personajes de los que tú haces, que es muy, porque hay quien parodia y es como se parece, pero no es.
Claro.
Pero en el caso tuyo a veces que casi es.
Sí.
O sea, Maduro, por ejemplo, lo tienes...
Igualito, pues. ¿Mm? Tú sabes que cuando yo imitaba a Capriles, se me acercó un primo de Capriles y me dice, hermano, tú eres un gordo, y yo veía a mi primo flaco allí, o sea...
Claro. Buenas noches, mi hermano. Bueno, cuando hacía la voz, la gente decía, oye, igualito. Mire.
Qué bueno.
Mire.
Ay, qué bueno.
Nicolás.
Ay, qué bueno. Qué video. Tenemos un video de Maduro. Vamos a ver este de Maduro. Mira, mira.
Nadie me quiere, pues. El único que me quería era mi comandante, pues. Yo soy el presidente, pues, y nadie me quiere, nadie me respeta, pues. Pues. Cilia.
Yo imagino que sigue de dormir él, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se puede sentir una persona que nadie lo quiere?
Sí, ¿verdad?
a la hora de, sí, de poner
que
la,
todo un país
la,
te odia.
La cabeza en la almohada, claro. David, eso te iba a preguntar. Tú tienes también una preocupación, porque te vemos en las redes sociales, política. O sea, tú te lo tú tomas en serio. Muy, que usualmente es un síntoma que yo, y esto lo tomo un poco como autocrítica, nosotros los cubanos que me padecemos un poco de un mal que se llama la indiferencia, ya un poco por el desgaste de tantos años, ¿no?, en el que hemos vivido. Pero te digo a ti y ustedes, por lo general, los venezolanos, que todavía tienen, sí, por lo menos, una sensibilidad muy fuerte y una participación muy fuerte en... ¿Tú te consideras también como un activista político haciendo tu arte como
100%,
tal? 100%.
100%. 100% porque nos pusieron a vivir una vida que no merecemos. Mm. Esto lo pude haber yo hecho en mi país, siendo un país democrático.
Claro.
Y las críticas las hubiese aceptado tal vez, pero todos sabemos que esto es una dictadura.
Correcto.
Entonces, y me duele mi país, está mi familia, ya están mis amigos, están mis hermanos. Desde una vida entera en mi país y me duele. Y la queremos recuperar. Y yo sé que estamos claros que los venezolanos que estamos aquí, al momento de que esto pase, porque va a pasar, vamos a reconstruir con los pedazos que nos dejen, como dice mi amigo Luis Vilche, vamos a reconstruir nuestro país.
Sí, amén. Y yo creo que sí. Yo creo que ustedes están muy secos. Bueno, los dos países han tenido una empatía tremenda, ¿no? O sea,
sí.
Es una pena también. Y nunca pensamos tampoco nosotros que Venezuela fuera, primero por una madurez política mucho mayor que la que hemos tenido nosotros. Y segundo, por ser un país tan rico también. Porque a Cuba, ¿quién le importa, no? Pero desde el punto de vista de recursos naturales. Pero Venezuela, nunca pensamos, ¿no?, que fuera a pasar así. Hay un personaje que la gente te pide en tus espectáculos. O sea, si te dijera, voy a hacer un espectáculo hoy y voy a hacer una rutina nueva con otras cosas. Te pide la gente hoy.
Imitar a Homero Simpson con la voz de Humberto Vélez.
¿Cómo va?
¡Ay, perfecto! Estamos aquí reunidos con Tony Benítez. Vamos al aire. Estamos aquí en su programa. ¡Me encanta! ¿Y tú qué opinas, Barney? Oye, mero, estamos aquí con Tony. Vamos a invitarlo a la taberna a tomarnos una cerveza.
¡Ay, qué bueno! ¿No has participado nunca en grabaciones de cartoons así?
Sí, he hecho cursos de voiceover. ¿Cómo te digo? He ido a casting, pero no me han dejado.
¿No te han dejado?
No me han dejado. Sí, acuérdate que yo estoy imitando.
Sí, claro.
Ve, entonces, claro. Sembrarle una voz a un personaje, a lo mejor no le gustó como lo hice, cuesta
claro,
un poco.
Claro. Llevas 5 años ya aquí en los Estados Unidos.
En octubre cumplo 5 años acá.
En octubre cumplo, estaba recién todavía. Uh-huh. ¿Y has incorporado personajes nuevos, más cosmopolita, o estás como
sí, quien? Sí, Trump, en la obra con el Guiso Dando, está Fernando del Rincón.
Fernando del Rincón,
estamos aquí transmitiendo, compañía de Tony Benítez, tremendo comediante. Por aquí les habla el neta del planeta, la nata de las arepas, la voz más sexy de México, después de Luis Miguel y Chabelo. Naciente Chatetalco, al lado de Chúpate al Hueco, ¿sabes dónde es? Fernando en el Rincón, no me llamo Federico, porque Federico es Kiko, ese es otro. Yo me llamo Fernando en el Rincón.
¡Ay, qué bueno! ¿Fernando te ha escuchado?
Sí, sí, claro.
¿Ah, sí?
Claro, y se ríe, su esposa me escribe, disfruta mucho.
Ah, sí, su esposa.
Sí, sí, sí.
Ah, qué gracioso, qué bueno eso. ¿Has tenido problemas alguna vez con alguien, con el tema de la censura o alguien que se ha puesto bravo?
Con todos los políticos del gobierno.
Ah, ¿en serio? ¿Sí?
Del narcotráfico, claro, todos. La mayoría me tienen bloqueado en Instagram, no entiendo por qué, porque...
Ah, sí, también bloqueado y todo, sí. A ese nivel.
Sí, está el fiscal que... El fiscal
Tarek William Sam. ¿Cómo va?
Yo le llamo tortilla española. Mucha papa, pero poco huevo.
Ay, ¿cómo
bueno, estamos aquí reunidos con mi amigo Tony Benítez. Tú haces ejercicio, eres musculoso.
Por la tarde, los sábados, sí.
Estás cuidando, ¿no? ¿Tú nunca has estado en un sauna con un hombre?
No.
Más o menos así.
Más o menos así, qué bueno. Oye, ¿tienes un programa de radio aquí en Miami?
305 La Radio, tengo un programa que se llama Tres con Todo, ya tiene un año al aire y ahorita se está viralizando mucho unos sketches que estamos haciendo allí. Los invito a ver por sí. 305laradio.com.
¿Cuáles son los sketches que hacen? Bueno, hacen muchos sketches, pero hacen unas cosas con las voces de acentos.
Llamadas, llamadas de bromas.
Ah, okay.
Por ejemplo, llama Diosdado Cabello a una tintorería porque va a mandar a lavar los trajes militar porque están embarrados de...
Ay, qué bueno. Sí,
claro. Del 2. Cosas así. Hacemos bromas telefónicas y hacemos una sección que se llama En otros países y en Venezuela. ¿Cómo lo dicen en otros países y cómo lo decimos en Venezuela?
Esa
sección me ha gustado mucho. Y no solamente los venezolanos.
Sí,
en claro. Chile me escriben mucho los chilenos.
¿En serio?
Uy, estás hablando igualito a nosotros. ¿Cachai?
Se te dan también los acentos fáciles.
Oye, una vez se me da, otra vez no.
Sí. Mío. Qué bueno. Oye, tienes un espectáculo también aquí en vivo, muy popular en el Design District, ¿lo haces? En el Wynwood.
Sí, Paseo Wynwood, todos los sábados tengo un show que se llama Con el Guiso Dando, que es una parodia de Con el Mazo Dando. Ahí incluyo
¿cuántos
todos,
personajes haces ahí?
Hago 5 personajes, más algunos que hago grabados, que son buenísimo. Como llamadas telefónicas.
Llamadas telefónicas.
¿Qué hago yo la voz mía hablando e interactuando con ese personaje?
¿Eres tú solo o incluyes?
No, somos tres
actores.
Sí,
¿qué hacen ellos también, personajes?
Ellos sí, hacen uno de escolta, otro hace un traductor de señas.
Ah, qué bueno.
Una señora que se le queda pegado el acento, no es muda,
sí.
Pero se le pegan las señas, está hablando contigo. Y entonces tú le preguntas, mire, no estás al aire. Ay, se me queda pegado el acento. Entonces, está un traductor que traduce a Trump.
Ay,
y
bueno.
Sí, es muy, muy, muy cómica la obra. Tiene ya 40 funciones, cumplimos este sábado, soldado todos los sábados, gracias.
Wow, sí, un fenómeno, yo sé, he estado muy pendiente. Yo estuve en Wynwood este fin de semana y de verdad que un éxito tremendo.
¿Estás invitado?
Ah, muchísimas gracias, eso es lo que estaba esperando. Fíjate que ahí hice una pausa así para que me dijeran, entonces estás invitado.
Seguro que sí.
No, gracias. Quiero invitarte para que conozca también, nosotros tenemos acá en Miami también a un gran comediante igual, y yo siempre pensé, fíjate, le dije a los productores cuando hablamos de ambos, pensé que ustedes habían trabajado juntos y que se conocían, y entonces me dijiste que no. Pero yo lo relaciono mucho contigo porque es así, es un fenómeno también de igual comediante, con una viscómica tremenda, pero un gran imitador también y un gran amigo. Y estoy diciendo esto no solo porque lo sienta, sino porque él está cerca aquí ahora. Y
sí, yo lo noté. No, y ya sé de quién se trata, por supuesto. Conozco sí, su
¿ya
su
sabe de quién se trata?
Claro, lo he visto.
El gran Eddie Calderón aquí con nosotros, Eddie. Venga para acá. Bienvenido, hermano mío. Mira qué lindo.
¡Un caluroso y fuerte aplauso! Ahí tenemos al representante de Venezuela, el Arauca Vibrador, como vibra.
Ahí está.
Hermano, qué bueno, qué bueno.
Qué gusto.
Ey, no sabía que ustedes no se conocían. Así que...
Yo lo vi en televisión. No, te vi en televisión. No te sé decir en qué evento, pero sí estabas tú. Yo, no te sé decir en qué canal, pero okay. Sí, claro, te vi a ti haciendo un monólogo.
En el de Panamá, quizás.
Puede ser un buen canal.
El canal de Panamá, pues. Ahí mi mamá me ven.
Sí, señor. Sí, señor.
Eddie, estaba conversando con él y precisamente yo creo que hay mucha empatía entre ustedes dos. Además, he trabajado contigo durante mucho tiempo. Y la cosa esta de tener, te lo juro, para mí el venezolano, en la parte de venezolano que invita a todos los políticos, no sé si lo has escuchado, pero todos los políticos, tanto de la oposición...
No, yo lo vi haciendo un monólogo, pero que te apoyaste en voces, hiciste...
En
voces, no específicamente de gente, sino... tú ideabas tu personaje y te veía poniendo voces y todo, uh-huh. Pero esto hace un tiempo... Estaba
puede
como...
Si una canción. Pues.
Sí, pero estabas, ¿cómo puede ser? 30 libras menos, una cosa así. Sí, porque en televisión y estabas delgado.
Claro, exactamente.
Bueno, sí, recién llegado, probablemente.
Pues, este canal aumenta más aquí. La
sí, este canal aumenta un poco. Sí, tú sabes, Tony, yo los veo así, un poquito más chiquitos que yo,
sí.
Porque tienen menos tiempo sí, que yo, claro, no porque claro. Yo me crea más. Claro. Pero con la tira, Venezuela tiene un humor parecido al nuestro, ¿no?
Muchísimo,
es una cosa.
Muchísimo.
No, nosotros no estamos, cuando yo llegué a Cuba hace 40 años, empiezo a ver las cosas de Venezuela, no estaban ajenos a mí. Mm. Hay otros humores como el mexicano que es muy atracán. No estoy criticando, sino estoy edicalderonizando la cosa, dándole mi persona, mi perspectiva. Tuve que el cine mudo se acabó hace 200 años y tú lo ves todavía. ¡Can, can, can! Coño, que es para matarlo y decir, eso no se hace, coño. No se hace. Sí. Y lo siguen haciendo. Claro. Venezuela no, Venezuela tiene otra onda que está más cerca de nosotros. Está más cerca. Caribe.
Sí.
Entonces, y tiene una escuela.
El humor colombiano me encanta.
Respeto muchísimo.
Y una escuela también legendaria, porque era aquello de Radio Rochela, que era una especie de.
Radio Rochela, por Dios, pero ahí lo que trabajaba era. Todo lo bueno, toda la comedia buena, todo lo que era comediante, y imitadores. Yo tuve el placer de trabajar aquí con Américo Navarro, con Nelly Pujol, y aprendí mucho con ellos. Tú sabes lo que pasa, que habemos dos modelos de artistas. El artista que se regocija cuando trabaja con buenos artistas. A ese es el grupo que pertenezco yo. Yo no, yo trabajo contigo y tú eres bueno. Cuando yo termino 3 meses después o 1 semana después, yo soy mejor actor. Porque te robé en el buen sentido de la palabra.
Claro.
Torino,
es que te pongo una palabra.
Por supuesto.
Coño, mira este tips de fulano. Mira, ok, y está el otro que se reúne con gente bien bajita para poderse lucir ahí.
Bueno, eso es lo que digo, que cuando ponen la parada de un Radio Rochela en el que salen tantos buenos comediantes, imitadores también de personajes, te pone la parada alta. O sea, tú tienes que igualarte.
Pero tú sabes lo que pasa, Tony. No porque yo sea más viejo que ustedes.
Jamás hemos dicho eso.
No, pero déjame decirte algo. Ante un individuo grande hay un sentido de admiración o de envidia. Tú, un individuo que es grande, un individuo que te hace sombra, lo que pasa es que eso viene del mismo tronco, en el hombre fuerte, de admiración. Correcto. El hombre débil, madre que lo parió.
Sí, sí, qué bueno.
Pero viene del mismo lugar, así del mismo lugar viene porque...
Hay que saberlo manejar.
Hay que saberlo manejar. Mira, Américo Navarro, una persona venezolana. Américo Navarro, trabajamos en una obra aquí hace 1000 años, más de 20 años. Y trabajó el mismo personaje, Osvaldo Silva, un chileno, un actor de Demet. Entonces yo siempre cuando salía, al final el más aplaudido era yo, con Osvaldo Silva. Claro. Cuando lo hice con Américo Navarro, había días que me robaba a mí. Claro. Hay que, tú sabes, y eso tú tienes que... Brother, el primero que tienes que aplaudirlo eres tú. ¿Tú sabes por qué? Porque si no... Te vas haciendo una úlcera muy grande. ¿Qué barco más grande tiene Fredito? Yo no puedo llegar a ese barco con una chalupa.
Claro, claro.
Es parte de la vida. De
y no es tan disfrutable. Yo creo que a veces cuando uno hace un espectáculo con un grupo de comediantes, de actores, lo mejor que hay siempre es cuando sale y dice, qué bueno estuvo el espectáculo. Me molesta un poco cuando dice, oye, tú fuiste el que mejor entre tú y yo o el
oye,
otro.
Eso sí, oye. Eso sí,
porque fue entonces, el espectáculo fue una basura entonces, ¿no? A ti si te gustó esto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Yo sufría en Sabe Ese Quien Pueda, cuando yo lo hacía en el año 93, cuando me decían a mí, esto es verdad, yo estoy mediando porque esto es verdad. Oye, entre tú y yo... Ahí el único que sirve eres tú. Tú sabes, el grado, si tú eres un tipo honesto, tú sabes el grado que están poniendo por ramas.
Correcto.
Por supuesto.
Están poniendo por allá abajo.
No, igual sucede.
Aparte, ¿qué certeza hay de lo que te dice a ti? Es verdad.
Y que no va a decírselo
al otro. Y que no va a decírselo al otro. Que
es la otra, claro.
No, igual sucede, por ejemplo, ahora en las redes sociales, en el programa de radio que yo tengo.
Sí.
Me dice, ahí el único que sirve eres tú, la chica no sirve. Entonces, yo...
Sí, no va, porque entonces ¿qué le queda al programa? ¿Qué es lo que me está diciendo?
Que
tenga que ir del programa.
Claro que sí.
Cuando lo estás disfrutando, de verdad. Y todo es empatía, es una química. Claro. Dice que los Beatles no eran los mejores músicos.
No.
Pero cuando se juntaron los cuatro, hicieron la mejor música.
Bueno, yo creo que me hace, que te pido que no me toques esa tecla.
Sí, yo sé.
Porque yo soy beatleriano y los Beatles es una cosa.
Pero decía...
Los Beatles, que sí, antes de los Beatles... Sí. Después de los virus.
Claro.
Antes del descubrimiento de América, después del descubrimiento de América.
Pero, por ejemplo, Eddie, dice que de Ringo Starr, dice que había un chiste que decía, dentro de los cuatro virus, había músicos que tocaban mejor batería.
Por
que
supuesto, el primer baterista de esta agrupación en la etapa primaria era mejor que Ringo.
Claro.
Pero el problema es que Hay gente que son buenos. Hay gente que son maravillosos. Hay gente que te hace un libro, que el libro más lindo. Pero hay otra gente, sí, que la gente que está ahí arriba. Sí. No, a ese no me lo toque. Y vienen, sí, con una onda. Exacto. Que tú dices, esto es mágico. Esto, sí, sí, viene.
Es lo que te digo. Es la química que se crea, no que la creas. Y ahora que ya toca los Beatles y las imitaciones, porque tú imitas también en la parte musical, porque tú eres músico, tú eres un tipo muy musical también. Pero tú incursionas también en la cosa de imitar cantantes y eso.
No te metes algunos, mucho. Algunos, sí, pero no canto, pues.
No canta, sí.
Tengo, ahí sí, en el oído estoy frito.
Sí.
Yo imitaba, yo comencé realmente imitando como a 15 gente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Debido a la mala vida que he llevado, pues ya no imito tanto cantando. Sí. Porque ya hago más bien trampas. Sí. ¿Qué cosa es trampa? Uh-huh. Por ejemplo, coges a Rafael y lo metes en un campo que no es el que le compete. Uh-huh. Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. Con el pico recoge la paja y con la paja recoge la flor. Esa, y lo metes dentro. Ya no vas a Rafael. Ya, claro. Entras en el campo de que gana Rafael porque ya no picheo tan alto los personajes. Me gustan personajes que no haya que registrar mucho, como por ejemplo Sabina. Lo nuestro duró. Ah. Dos que duran dos peces de hierro en un weekend de rock. No, estoy medio que es muy... un poco, ¿sabes? Sabina más ronco de la, bueno, de la cuenta, tú sabes.
Y Nelson Negro lo tienes también.
A un hombre pequeño, estatura, pero grande en corazón, que verdaderamente ama a las mujeres como flores, porque realmente me considero un jardinero de la vida. Que yo la voy a matar. Mira, ahora sí. Estoy siendo verdadero. La mato dentro de mi andequea. Me más deprime. Chiquitico, pero pingüino. Sí,
apareció Sefe.
Sí, apareció. Oye, mira este tono. Sí, 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 sí. Mira lo que es, que trampa, mira. No podía ser de Sabina, que y mira, salió el
hombre. Bueno, quiero agarrarte, Eric, que estás ahí, y quisiera hacer un juego con ustedes. Vamos a jugar, okay, aquí.
Okay.
Es un poquito complicado, pero a ver si lo entiendes. Mira lo que voy a hacer. Yo le voy a poner unas fotos de algunos personajes que ustedes ya interpretan. Y esta es la cosa complicada. Primero va a salir el personaje.
Okay. Okay.
Lo van a empezar a imitar. E inmediatamente va a salir la foto de otro personaje y ese personaje que están haciendo ustedes va a presentar al próximo.
Lo anuncia.
Ok. So, vamos a ver cómo sale.
¿Quién inicia?
Vamos a empezar con Eddie y vamos a empezar con Don Francisco. Mario, tíramelo ahí. Viene.
¡Un caluroso fuerte aplauso! Ahí tenemos ahí a toda la gente bonita que está escuchando Sábado Pedante. Aquí es fuerte el aplauso. Ahora directamente que nos vamos ahora a Venezuela. Nos vamos ahí con Diosdado Cabello.
Muchísimas gracias. Bueno, directamente ahí el imperio, ¿eh? Ahí está Don Francisco, ¿eh? Que se la pasa criticando, diciendo que uno y que se la pasa aquí diciendo falsedades, que uno y que está protestando. Que lo diga el señor Fidel Castro mejor.
Bueno, el imperialismo el que ha creado todas las situaciones para estar en contra del proceso revolucionario. Y estos imperialistas lo que hacen es ahora ayudar a todos aquellos que también tienen un sentimiento imperialista, como este Luz Redondo, este, no, Chávez, que es mejor que amigo mío.
Pero fíjate una Fidel, Dios mío, ¿qué estás hablando, Fidel? Ya te estás equivocando, Fidel. Bueno, fíjate, sí, una cosa, te lo digo desde mi corazón y mi mano de plomo, Fidel. Bueno, fiel siempre a ti, Dios mío. Bueno, hasta la victoria, Maracay, Valencia. Bueno, allá rodé con los tres patines, que los presento a continuación, pues.
Cosa más grande la vida, chico. Oye, mira que yo le he dicho eso a mamita, chico. Y la gente con la bobería ruleciendo con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Me voy a ir a Venezuela ahora, chico. Me voy porque tengo que irme, chico, porque es que no puedo quedarme.
¿Tú me entiendes? Y eso es la joria que le traigo ahora que decía el día 2, ¿viste? Ahí está Rómulo Betancourt, no, el otro, la habla el chico, Maduro, chico.
Qué lindo, pues, qué bello. Estamos aquí en Miami, pues, la ciudad de los mayas, pues. Aquí al lado de tremendo comediante, pues. Comediante de la comedia, pues. ¿Mm? Y a mí me gusta la comedia, me gusta la música también, pues. Y es por eso que quiero presentarle a continuación a uno que no viene en este momento, pues. Pero es eso mismo que lo voy a presentar. Ahí viene, pues. Tremendo cantante. Rafael, pues. Rafael.
Eso me lo dije. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, pero que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y yo me río y me... a todo el mundo. Ahí me fui de nota porque soy yo sin quien soy. Ahí está, ahí no, lo omití directamente al señor este que... no me acuerdo del libreto, pero no importa. Aquí está.
Bueno, fíjate una cosa, yo me llamo Ramón Jalú, pero,
ay, pero
tenga paciencia. Este señor el otro día me estaba criticando porque yo estaba con una muchacha y la muchacha me dijo, mire, Ramón Jalú, usted ya no se le... Y yo le decía, dámeme la pastillita primero, pero tenga paciencia, pero que me lo diga Walter Mercado mejor, ¿qué me va a pasar?
Paz y amor para todos. Reciba de mí mucha paz, pero ante todo, mucho, pero con mucho amor para gente linda, para gente bonita. Estamos en una etapa cambiante, tanto física, mental, espiritual y emocional. Así que, Guaidó, dime, ¿qué te pasó?
Bueno, hablando del mercado, en Venezuela no hay paz de mercado, que lo diga el pueblo de Venezuela. A pesar de decir, vamos bien, vamos muy bien, cese la usurpación. Gobierno de tradición, elecciones libres y la cosa suena a rasgo y de un papá y mesa que me hace aplaudir el mando de niño.
Bravo.
Gracias, mi compadre.
Ay, qué bueno, guys, tremendo. Oye, genial eso, güey.
Bueno, y quedó mejor porque, bueno, se ve que...
Sí. Súper orgánico, improvisadísimo.
Difícil, ¿no? Un ejercicio difícil, ¿no? Pues saltar de un personaje a otro, pues... es complicadito, ¿no?
Es difícil.
Sí, es difícil porque, bueno, es el tiempo que te dé el güiro en cambiar la cinta.
Pasar switch.
Sí, es difícil.
Ey, tú también, yo le estaba preguntando, David dice que los personajes, a veces hay unos personajes que le toman un tiempito para reproducirlos y eso, y captarlos, pero por lo general los personajes...
Bueno, yo te voy a ser sincero. A principio, yo decía que sí, que había sido un análisis profundo de personajes y todo. Mentira. Todos los imitadores, ajá, lo que lo decimos por cierta falsa modestia. Okay. ¿Cómo lograste este? Porque a uno le es súper fácil. Mira, Miguel Bosé, yo estoy con mi mujer en una OTI, de unos festivales OTI, que existía. Estoy en la tercera fila. Está aquí y después se monta para allá arriba. Y cuando yo lo vi, yo seré... Y entonces automáticamente yo digo, le digo a Alicita, oye, que me hagan una falda como la de él y el pelito y todo. Entonces a ti te da, ok, porque cuando tú los personajes lo haces demasiado fácil, la mentalidad del imitador, que es un tipo seguro de sí mismo, cree que la gente lo van a ver con un poco de egocentrismo. Yo a veces lo monté de mirarlo nada más. Yo no sé si a ti te pasa igual. A veces hay personajes que tú de verlo lo imitas.
Lo agarra un momento.
Esos son las dádivas que te da la vida. A lo mejor este no puede poner un clavo, ni yo tampoco. Hacen cosas que hacen todos los demás hombres. Pero yo antes lo decía, sí, me tomó trabajo. Yo estoy... Mentira, Tony. Ay, obviamente, yo tengo la voz ronca. Obviamente, goza más grande. Tú llegas más fácil a este que a cualquier otro personaje, claro. A Walter, que no tiene nada que ver con tu color de voz. Pero nada, esos son regalitos que le da la vida a uno, más nada que eso. Claro.
Pero ¿crees en el ensayo ese? Porque un personaje, por ejemplo, femenino, que es complicado porque es muy agudo o porque tiene un timbre muy así.
Sí, hay personajes que no tienen nada que ver contigo, ¿Y cómo se logra? Ah, bueno, un estudio profundo. Pero esos son los menos. Cuando uno tiene el mecanismo ese ya establecido, sí, o es una cosa muy compleja, estaba envuelto en un drama, claro, ¿Tú me entiendes? Porque la comedia que nosotros, esto que hacemos es ligero.
Sí.
Y la gente te acepta,
sí,
una imitación que no sea fidedigna, claro, totalmente.
Claro, la gente quiere divertirse.
Y más cuando tú haces varias imitaciones que la gente puede comparar. Coño, esa sí la hizo. Sí. Oye, aquí sí se parece.
Mejor la hace fulano, que también imita.
Yo estaba viendo ayer en una piscina, estábamos un piquete de gente, muy bien vestido todo el mundo, casi en cuero. Y había un pollo ahí tremendo, que no voy a hablar aquí porque no es artista. Estábamos viendo a Gilberto Glenn, que es mexicano, no sé si lo conoce.
No.
Es un imitador que te empieza a imitar a artistas. ¿Tú lo conoces?
Sí, sí, cómo no.
Gilberto Glenn.
Sí, pues, sí, bro, sí.
Ven acá, Tony, Gilberto Glenn te imita a 20 artistas y los 20, 14 o 15, te miras y tú dices, por Dios, Marco Antonio Muñiz, por Dios, Luis Miguel, los personajes que están cerquita.
Como Belkis,
claro, muy cerquita.
Claro, qué maravilla. Bueno, esto ha sido para mí de lujo tenerlos ustedes y ver esto que acabamos de hacer ahora mismo aquí. Yo creo que histórico, me encantó. Pero quiero también uno...
Tony, perdón, tienes que traerte un maquillista bueno, alguien que por lo menos maquille como 10 años para, claro, la próxima vez que esté aquí.
Está bien.
Porque me estoy mirando y digo, uy, ese viejito blanco en canas soy yo.
No, pero pues
yo que estaba tan bueno, yo estaba mejor que tú todavía te... Coño, no, ahora me da cierta envidia porque yo, mira, el presentador, coño, está más bueno como eso, es criminal, porque yo no... Yo era un invitado guapo, no era el viejito ese.
Te has convertido en uno de tus personajes.
Sí, en Fidel.
A la gente dirá, ¿qué persona está haciendo Eddie ahí? Oye, pero a ver, quiero hacer una cosa para despedir el programa, y es, porque me gustaría que esto también naciera un show entre ustedes, verlo ustedes dos juntos, un espectáculo en vivo, yo creo que sería maravilloso, un regalo para todo el mundo.
Honor.
Bueno, pues que nazca aquí. Y se me ocurre una cosa, los escritores acá del programa nos hicieron unos sketches, que es revivir un poco dos personajes que ya no están ya, pero tal vez traerlo un poco del infierno, que son Chávez y Fidel Castro, dos de los personajes que ustedes más emblemáticos, ¿no?
Ok.
Entonces, vamos a suponer que esto es una llamada telefónica que le hace Chávez a Fidel, desde el infierno, desde círculos diferentes del infierno. Así que, y por ahí está el guión. There you are. Dice Chávez.
Oye, déjame llamar a mis comandantes, que ahora mismo no sé si llamarle comandante o comandante. Vamos a ver si me contesta.
¡Aló! ¿Quién habla?
Hugo, comandante, es Hugo.
¿Hugo? ¿Qué Hugo, chico?
Oye, ¿cómo que qué Hugo, comandante? Lo único Hugo que usted conoció, ¿eh?
Bueno, yo he conocido el Hugo de naranja, el Hugo de limón, y probé también hasta el Hugo de remolacha, que me dijeron que era bueno para los hemorroides. Pero, ¿de dónde me estás llamando? Del Palacio de los Hugo.
No, no me reconoce, mi comandante, mi guía. Usted es mi escudo, mi macho. Oye, te habla quien fuera el presidente vitalicio hasta el día que me morí. Bueno, de la República Bolivariana Cubana Soviética de Venezuela. Hugo Rafael Chávez Frías.
Coño, pero si es Chávez, tú no, Chávez, lo mucho que te extraño. Oye, ¿dónde estás tú?
Oye, te hablo desde el quinto infierno, mi comandante. Bueno, mira si hace calor. Oye, aquí que hasta la ropa se plancha sola.
Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Mira, tú el calor que hace por acá, que a los puercos aquí le dicen chicharrones. Y son chicharrones, ajá, históricos. Pero cuéntame, ¿Cómo fue que te mandaron para el infierno a ti, mi niño?
Bueno, fíjate, Fidel, hubo una equivocación, ¿eh? Cuando yo llené la aplicación esta, en lugar de poner que me gustaba el invierno, oye, escribí el infierno. Bueno, tú sabes que mi ortografía es peor que la gente que escribe en Facebook. Pero ¿cómo te va a ti, Fidel? Cuéntame de ti, Fidel.
Me voy a quitar el teléfono aquí, sí, porque oye, me quita el personaje. Bueno, aquí hay unos días malos. Y hay unos días peores, y hay algunos que otros insoportables. La única buena noticia con los días es que no tenemos Díaz Canel, risa revolucionaria. Fíjate, yo te hablo desde el séptimo círculo del infierno, Chávez.
¿Del séptimo?
Sí.
Oye, ¿cómo quisiera yo estar ahí, mi comandante? Bueno, quisiera ir más allá, incluso hasta el octavo, al ocho, pues.
¿Eh? ¿Para qué tú quieres llegar al ocho?
Pues para convertirme, te vas a reír, seguro que te vas a reír, en el Chávez del ocho, eso, eso. Eso.
Ahí hay risa revolucionaria. Imperialismo. Como ven acá, Chávez, ahora pensándolo bien, ¿a ti te parieron o te sembraron?
Oye, no me acuerdo, oye, yo no me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque yo estaba muy chiquito cuando eso, cuando nací, estaba chiquito.
Sí, pero deja la guanajada esa. Y lo tenemos que hacer es buscar la forma de tratar de salir de aquí.
Tranquilo, mi comandante. Bueno, yo estoy haciendo ahorita unos cálculos, bueno, para presentarle un plan de gobierno a Satanás y expropiarle el fuego.
¿Qué cálculos son esos, Chávez?
Bueno, mira, fíjate por acá. Bueno, calcula ahí, 7 por 8, 52. Más allá, bueno, 5 por 5, 25. Pongo 5, llevo 8, al 8 pago. Bueno, mi comandante, una pregunta. Déjeme preguntarle, oye, una duda que tengo tecnológica. ¿8 se escribe con 8, con la H al principio?
Pero bueno, acá, chico. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo va a llevar H al principio el 8, Chávez?
Oye, es que este calor me tiene confundido. El 8 es el que tiene una pelotica arriba y otra abajo.
Oye, chico, oye lo que está diciendo. Te digo algo. El día que hagan ilegal a los imbéciles, tú verás que te deportan del infierno.
Ay, Fidel, es que yo pienso y pienso y pienso.
Sí, pero es que tú piensas, sí. Pero déjame preguntarte algo antes de que sigas. ¿Ese pienso tuyo es de pensar o de pastar?
¿Y cuál es la diferencia?
No, tiene razón. Ya voy a hacer tomado para que salga bien. Sí, no tiene razón, no hay ninguna. Para los revolucionarios como nosotros, no hay diferencia alguna entre pensar,
ajá,
y pactar.
Pero Fidel, hermano, ahora que estoy aquí me doy cuenta, Fidel. Oye, que tuvimos muchos enemigos, Fidel. Mira, yo estoy hablando por teléfono y te toco igualito.
Sí, tiene razón, Hugo. ¿Quiénes tú crees que fueron los mayores enemigos?
Bueno, para mí, entre los enemigos que me hicieron más daño está la CIA, ¿eh? Está Mr. Danger, el que yo llamaba el Donkey, y los aparatos médicos, esos que me conectaron en Cuba. Oye, me hicieron mucho daño.
Sí, bueno, Chávez, te voy a tener que dejar.
No.
Que no, sí.
No.
No, ahora tiré el teléfono para el suelo, pero se me está calentando el teléfono. Satanás debe de haber subido la temperatura del horno, porque la verdad, estoy hirviendo.
Oye, una cosita más, mi comandante. Si ve un chicharrón caer por allá, no se lo vaya a comer. Puede que sea yo, a lo mejor me están friendo allá, que me estoy carbonizando.
No. Bueno, nos vemos. Y recuerda siempre que patria o muerte, me enveneno.
Bravo, señores y señores. Eddie Calderón y David Comedia, dos de los grandes. Eddie, todos los días en la radio, en
La Poderosa.
La Poderosa.
De 1 a 2 de la tarde.
De 1 a 2 de la tarde. Y David.
De 5 a 6 por 305 la radio y los sábados en Paseo Wingwood.
Oye, muchísimas gracias. Un regalo para mí tremendo tenerlos aquí, señores.
Gracias.
Dos monstruos del humor y de la comedia. Nosotros en el aire los sábados a las 9 de la noche y el domingo también nos pueden encontrar por ahí. Radio y televisión martín.com. Esa es la página donde nos puede buscar. Así que ya saben, Eddie Calderón y David Comedia. Un show de lujo para mí. Muchísimas gracias. Nos vemos.
isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la especie de coordinadora, no sé qué cosa, de este programa, se llama Historia Cultural de Cuba. Yo tengo que empezar este programa con una frase muy común entre los hispanos: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y este hombre ha durado 90 años, casi me entierra, pero bueno, ¿qué sentimos los cubanos? Yo siento un alivio, más que nada un alivio, es una sensación de alivio. Porque toda mi juventud y toda mi adultez la ha pasado con esa piedra arriba de mí. Yo conocí a Castro en la Universidad de La Habana. A mí no me pueden hacer cuentos. Fidel Castro es un cáncer. O sea, él no es ni fascista, ahora que es palero, no. Para mí que lo que él es un cáncer. Me recuerdo de él con la camisa medio abierta, todos los pelos sudados y el revólver así clavado. Y voy, vaya... Siempre tratando de asustar a la gente, andaba con personas como él. Hubo una ocasión que hubo una confrontación entre él y el profesor de nosotros, Aureliano Sánchez Arango, y salió como bola portonera, porque se tiró como un león. Y cuando perdió, se desmayó, bueno, empezó a llorar como que lo habían herido, ya que empezaron a tirar tiros a los comunistas, una cosa tremenda. Pero este hombre ha acabado con la continuidad cultural de Cuba. Y eso son tres generaciones. Aquí en la manifestación que hubo hace como 4 días para demostrar regocijo, sí, muy sabio regocijo por la muerte de una persona tan mala, me alegró ver tanta gente joven y sobre todo gente joven que no nacieron aquí, que nacieron en Cuba. Y conversé con ellos, antiguos alumnos míos, etcétera. Y pues los veo sumándose a la posición de rechazo que ha tenido el exilio durante todos estos años. Porque Cuba ha sido maldecida con este hombre, pero ha sido bendecida con un exilio tan leal. Es increíble. Y que no lo cerremos ahí pegado en el cañón. Así que siento mucha esperanza. De manera que me pongo a pensar ahora en qué vamos a hacer para reconstruir la cultura cubana. Mira dónde estoy yo. Y como yo nada más que tengo 83 cacahuetes, pues me voy a dedicar a hacer un pequeño manual de la historia cultural de Cuba. Pues yo no le voy a permitir a esta gentuza que me quite mi cultura. Sobre todo por una cosa. La historia de Cuba en realidad empieza en el siglo XIX y es un país tan creativo. Le dan un poquitico de nada y hacemos maravilla. Ayer fui a un concierto maravilloso de una cantante, una soprano cubana exquisita, Gliss. Esa mujer cantó La Flor de Jun Murí, cantó la salida de Amalia Batista, la salida de Cecilia Valdés. ¿Qué pueblo tan amante de la vida? Que quizás por eso nos ha pasado esta tragedia, porque a pesar de todo amamos la vida. Por sufrido que seamos, amamos la vida. Y ese enjundio de la cultura cubana hay que recuperarlo. Porque ven acá, Fidel Castro es Don Quintín, el amargado. Yo nunca lo he visto ni sonreírse. No sabe hacer un chiste, no baila, no está en nada, vaya. Pero nos ha descontinuado nuestro transcurso cultural y eso hay que empatarlo. Pero bueno, aquí tengo dos invitados a quienes tengo bastante afecto, además de todo. Señores, tengo una botella de Blue Label. Se la pienso abrir cuando se me quite este catarro para celebrar los eventos, porque la vida, como dice Cecilia Valdés, hay que disfrutar, ¿sabes?
Hay que disfrutar.
Bueno, pues vamos a presentar aquí a mi amigo Tony, que era compañero de mi hermano.
Sí, tuve el placer y el honor de trabajar con tu hermano muchos años. Aprendí, quisiera haber aprendido más. Es una gran persona, un talento, un hombre de gran gusto, un hombre de publicidad, un hombre de marketing, simpatiquísimo.
Simpático era.
Arbitrario, cultísimo, era un personaje y lo sigo queriendo mucho, fíjate.
Muy culto. Oh,
muy culto, sin hacer alarde, sin... Era culto, era culto.
Bueno, tuvo la suerte además de tener grandes mentores, pero ya para trabajar para una gente tan admirable como los hermanos Mestre.
Sí.
Porque hay que ver que en Cuba había gente que de verdad tenían ideas de progreso. Y cuando mi hermano lo contrataron los Mestres, que ganaba una fortuna para esa época y tendría 23 o 24 años, lo primero que dijo uno de los Mestres fue: Juanito, que yo no sepa que tú andas detrás de las mujeres aquí molestándolas, porque eso, hay que acabar con eso. Fíjate tú, te estoy hablando de hace 60 años atrás. Y somos amigos, nos saludamos cada dos o tres semanas, conversamos sobre el mismo tema. Él es un hondureño, ¿no?
Hondureño.
Aplatanado.
Sí, pero yo, no aplatanado. Yo digo que ustedes son cubanos porque nacimiento, ¿no? Yo soy por convencimiento. Ok, yo amo ese país. Mi padre era cubano. Mi hermana, o sea, yo llegué a Honduras, a Cuba de 3 años.
Ah, bueno.
Ok, pero que mi padre, que era un gran lector, tremendamente me indicó lo que había que leer, y yo siempre he respetado, he querido, he defendido esa cultura cubana, porque he tenido la suerte de viajar bastante, y como ese país no hay, que me perdonen los demás, pero no hay, esa cosa que había adentro, que hemos hablado mucho, esa mezcla de razas, esa liberalidad, esa cosa no la he encontrado en otras personas, que me perdonen.
No, esa es la criolla. Y esa es mi opinión, ¿no? Que la criolla fue un acercamiento entre las razas, que las razas mismas decidieron. Porque en Cuba se decía que el español puede hacer de todo, menos tener un hijo español, ¿verdad? Vinieron españoles de todas partes de Cuba, de España. Muchos isleños, muchos extremeños, andaluces, asturianos, gallegos, Dios mío, catalanes, etcétera.
Y los catalanes que estuvieron en Oriente, ¿no?
Yo soy descendiente de catalanes.
Yo también.
Ajá. Que somos de armas a tomar.
Sí.
Pero, y eso siempre se dejó en Cuba como una gracia, porque somos los más españoles de todos los hispanoamericanos.
Exacto.
Comemos comidas españolas. Yo voy a España como un peregrinaje, ¿verdad? Pero pues, también fuimos la colonia de América que más tiempo estuvo con España, prácticamente un siglo más. Pero entonces yo tenía un amigo percusionista, un negro percusionista magnífico, muy amigo mío. Venía todos los viernes a tocarme música ritual. Y me estaban explicando que, pues, esto es una cosa que yo desconocía, que a Cuba llegaron nigerianos de las más altas clases. Uh-huh. O sea, cuando el reino de Oyo cae, después de una guerra civil salvaje, mandan príncipes y sacerdotes a Cuba, y que esa gente trataron de conservar el horóscopo, que lo conservaron, que en Cuba se conoce más del horóscopo que en Nigeria, oye, para allá, de la música sagrada y también de su historia, y que trataron de que sus hijos la siguieran. Pero los hijos de ellos, los criollos, cogían y tocaban la música y la compasaban de acuerdo con el gusto de los cubanos en general. O sea que el acercamiento viene por los dos lados. Y es un acercamiento sumamente creativo. La otra persona que tengo aquí invitada es un amigo de hace 100 siglos, Orlando. Tengo una amiga común con él que se llama Marisa de la Rosa, que me habla de Orlandito. Yo no sabía ni quién era Orlandito, porque coño, un Orlandito tan grande, pero bueno, anyway. Bienvenido, que está con el directorio, es un gran luchador. Y ellos van a hablar del pasado y luego del futuro que nos espera. De ñapa vamos a hacer un análisis a Fidel Castro, que además de Gamper es muchísimas otras cosas malas. Y vamos a empezar contigo.
Doctora, mire, estás hablando con el productor. Queríamos hablar un poco de cómo empezó esto. La cosa del gatillo alegre. Yo era muy joven, pero me metía en estas cosas. Y creo que esa herencia gangsteril de Fidel Castro empieza con aquella cosa de la Segunda Guerra Mundial, los cubanos yendo a la Guerra Civil Española, todos venían de héroes y tenían que hacer sus organizaciones, y todas se llamaban revolución. Movimiento Socialista Revolucionario, Acción Revolucionaria, Guiteras, uh-huh. Nadie era pacifista, todo era tiratío. Entonces, pues, empezó a establecer un nivel de guapería, vamos a llamar, y los políticos a comprar a esos señores para que fueran sus guardaespaldas, ¿no? En medio de eso aparece Fidel Castro. Batista le da el break del asalto Moncada, se crea el 26 de julio, por cierto, acaba de morir un gran amigo mío, que usted conoce de Cuba, Nicky Silverio, que fue uno de los hombres que organizó el 26 de julio con Aide Santa María. Y Nicky nos hubiera dicho muchas cosas, porque íntimamente supo las peleas de Aide con Fidel, de cómo se debía organizar eso.
La pobre.
Sí, la pobre. Entonces, todo esto fue creciendo y creciendo más por los errores de Batista. Batista fue un dictador pésimo, no fue dictador, fue medio dictador, y fue creciendo, creciendo y creciendo la cosa, la juventud, pero la batalla fue más en el llano que en la sierra. El llano mantenía la sierra. Toda esa cosa de las batallas, todo eso es un mito. Hubo tiroteos, pero no las batallas. El ejército batista estaba corrupto, estaba vendido. Dicen que la famosa invasión del Che, que uno ve el mapa, pasa por Camagüey, que es todo plano, costó 250 mil pesos. Al coronel que estaba ahí, llega. Por cierto, mandan al Che a la sierra para evitar que la gente del directorio llegue a La Habana primero que el 26 de julio. Eso fue todo. No querían que llegara la gente del directorio revolucionario a La Habana antes que el 26 de julio. Entonces empiezan las teorías de que si las cosas heroicas, que si patatín, que si... Y Fidel, pues, se subió en una gran mentira, el mito la prensa. Aquí tenemos el caso de Trump. La prensa le fue arriba. Allá la prensa ayudó totalmente a Fidel Castro.
Ese mito revolucionario, en Cuba la palabra revolución es una palabra muy aceptada, es una palabra patriótica.
Exactamente.
El revolucionario es un bohemio que no tiene responsabilidades, pienso yo, conociendo como conocí tantos revolucionarios. Yo estuve en la Universidad de La Habana desde 50 a 55. Yo creo que, por lo menos a mi generación, el golpe de Estado fue un bofetón.
Completamente.
Es como un atraso. Mire que este hombre, con él parar un proceso que está teniendo lugar constitucional, eso fue un fracaso. Batista fue muy testarudo, o quienes lo aconsejaron, porque de la Torriente trató varias veces. Batista francamente se negó. Muchas personas piensan que era la mujer de Batista, porque a las mujeres le echan la culpa de todo en Cuba, ¿verdad? Pero no importa. Había mucha desilusión con el hecho de eso. Había mucho nacionalismo. Cuba era un país sumamente nacionalista. Y la República se manifestó siempre como democrática social. Muchos avances en las cuestiones sociales, tanto con los partidos que eran más o menos de derecha como los de izquierda. Había mucha corrupción, que yo para mí ya es indispensable, pero cuando he venido para acá me doy cuenta que todo el mundo roba. Que eso es, no estoy justificándolo, pero sí hubo una prensa muy desafortunada.
Perdón, doctora, y hubo unos señores que se encargaron en el radio de desbaratar las instituciones, que los políticos ninguno servía, que si se robaban, que si no robaban.
Yo sé.
Entonces, ¿qué pasa? Que ya empezaron a desprestigiar las organizaciones, la política. Y cuando no hay política, hay dictadura, ¿no? Hay esta cosa que tenemos en Cuba, que no hay política. Y entonces unos grandes señores de la radio, comentaristas, que me voy a callar el nombre, de un político que se suicidó, también desprestigiando, y la gente le fue perdiendo fe a la clase política y a la... Ahora, corrupción en Cuba sí había, pero cuando uno ve alrededor de lo que hay hoy en día, no había corrupción.
Exacto.
Porque en Cuba habían políticos decentes que los desprestigiaron. Me acuerdo que le mandaron herraduras y cosas de esas. Gente muy decente que la demonizaron. Y no era cierto. Era pura demagogia, pura... Fue así.
Pero es que uno no tiene en cuenta. Yo siempre digo a los alumnos míos, piensen que la República nuestra duró 50 años.
Claro.
Piensen que se inaugura 20 años después de ser abolida la esclavitud. Cuba era un país esclavista hasta los 1880 y algo. Lo que hace la República con el poco tiempo que tuvo es increíble. En materia de educación, en materia de salud pública, increíble. Con el presupuesto más alto per cápita en el mundo para la salud. Cuba es el país que crea el primer ministerio de salud del mundo. Vaya, es increíble que nos pasara lo que nos pasó. Tampoco tuvimos en cuenta que estábamos en la cúspide de la Guerra Fría y que Cuba siempre fue vista por el Partido Comunista, lo lee uno en los anales de Segunda Internacional, como un país clave porque es como un puñal en la barriga de los Estados Unidos. No nos quisimos dar cuenta de eso, mirábamos a los comunistas como unos locos sueltos y no le dimos quizás la importancia que debimos haberle dado. Bueno, Orlandito, ¿qué tú opinas de toda esta locura?
No, me ha encantado escuchar el análisis de ustedes. Y es verdad, cuando no hay política de dictadura, esa ecuación es básica. Yo lo que quiero enfatizar es que lo que ustedes describen, un país que quedó devastado por la guerra de independencia, que perdió 200.000 personas en la reconcentración, que fue el primer genocidio moderno, de ahí salió campo de concentración, que para el año 59 estaba al frente de América Latina. Un país en vías de desarrollo que se alimentaba a sí mismo, es un logro tremendo. Un país que exportaba comida, que iba diversificando su economía. las políticas económicas de los criollos bajo la República fueron sabias y tuvieron continuidad de un gobierno a otro a pesar de los problemas que hubo con Machado, después los diferentes presidentes y después el golpe de Estado de Batista. Pero la política económica tuvo continuidad. En los logros culturales de Cuba, el nivel de alfabetismo de Cuba, Cuba era uno de los países de mayor tasa de alfabetización en América Latina, no se habla de eso. Y como usted dice también, la cuestión de la salud pública, Cuba ya estaba muy avanzada en el año 59. Entonces este hombre tomó un país como ese y lo destruyó. Un país que hoy tiene la tasa más alta de suicidio, la tasa más alta de aborto, la tasa más alta de refugiados per cápita de toda América Latina. Un país, el único país latinoamericano que no ha reproducido su población en los últimos 60 años es Cuba. Es un país que envejece, que la gente mira, que no quieren vivir ahí. Y ese es el legado, el testimonio del castrismo. Vamos a hacer una pequeña comparación. En el año 1948, Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba. Una isla tropical basada en el monocultivo del azúcar, ¿no? En el año 65, bajo un gobierno autoritario, pero que era nacionalista, que levantó la economía privada, levantó el país, para el año 65 Taiwán había pagado toda su deuda exterior. Y el castrismo estaba cada vez sumido en más deuda. Hoy por hoy Taiwán es el noveno socio comercial de Estados Unidos en el mundo. ¿Y qué cosa es Cuba? Cuba, que era la promesa de la América Latina, está a niveles comparables, lamentablemente, solo con Haití, que ha sido un país que ha sufrido una serie de catástrofes tremendas. Entonces, este hombre fue horrible como gobernante. Pero además, había en él lo que usted decía, doctor, lo que en inglés le dicen el bully, no solamente el revolucionario radical, sino el abusador. Y vamos a ver esto. Batista montó una dictadura, es verdad, pero eso justificaba poner bombas en cine, poner bombas en clubes nocturnos. Una vez el chino me contó una bomba en un club nocturno. Recuerda la conversación con él hace años, en el año 51. No sé si tú estabas ahí o fue el primer secuestro aéreo de la historia, que mataron a una cantidad de gente civil en ese secuestro aéreo terrible. Después en el régimen, campo de concentración para gente porque eran católicos, porque eran testigos de Jehová, porque pensaban diferente. Hemos visto una cosa más horrible que los actos de repudio con el Mariel. Es decir, turbas atacando gente porque se quieren ir del país. Sabemos que durante años la Guardia Costera castrista le tiraba sacos de arena a los barcos que escuchaban que se iban para hundirlo. Cazaron gente que llegaron hasta las Bahamas, los cazaron con arpones. Que sostenemos también testimonio de eso. El remolcador 13 de julio lanzó una política de agresividad, de violencia contra gente que no pensaba como él. Y no estoy hablando de los que se lo pusieron con las armas en la mano, los que lo combatieron, gente que estaban huyendo de ese régimen, que fue implacable. Entonces fue una mala persona. Fue un hombre cargado de odio, capaz de abusar de los menos poderosos que él, que contó con el apoyo de un aparato cultural internacional de la izquierda, contó con el respaldo de la izquierda internacional, que es un aparato muy engrasado, muy integrado, para convertirlo en un Robin Hood, empezando por Herbert Matthews y el New York Times. El pueblo de Cuba ha sufrido de todo esto. Lo que yo celebro es lo que usted dice, que a pesar de todos los recursos, todos los esfuerzos que hizo el castrismo para romper la identidad nacional cubana, pues yo recuerdo de niño en Cuba nos decían que el futuro era o que los hijos de los gusanos se integraban a Estados Unidos o que volvían a Cuba a pedirle perdón a la revolución y a integrarse a la revolución. Y hubo un grupo de traidores aquí llamados los Maceitos que fueron precisamente a hacer eso. Pero el hecho es que eso no fue lo que prevaleció. Una identidad cubana, la identidad cubana occidental, libre, mezcla de cultura, basada en la libertad, su literatura, su pasión por la historia, sobrevivió en el exilio, floreció en el exilio o siguió dentro de Cuba en la clandestinidad, pero siguió. Entonces no pudo romper nuestro espíritu nacional, no pudo romper nuestro espíritu de libertad. Y cuando yo vi esas manifestaciones por la muerte de este hombre, que fueron días y días de manifestaciones, hubo dos cosas que me dieron un gran orgullo. En primer lugar, como usted decía, la mezcla de los jóvenes nacidos aquí, cubanos, y creo que después van a tener a Claudia aquí, que es un ejemplo de ese tipo de juventud.
Hombres y mujeres,
por eso digo lo de Claudia. Y jóvenes que han llegado de Cuba en las últimas semanas, meses, años, todos juntos como jóvenes cubanos. Ahí está la esperanza de Cuba. Y en segundo lugar, lo otro que me maravilló es que me lo dijo la policía de Miami en una de las reuniones que tuvimos, organizando el evento grande que tuvimos. En todos esos días de protesta, ni un solo arresto, ni una ventana rota, ni un acto de vandalismo. Eso habla de los cubanos, habla de nuestra cultura, de nuestra educación y de que dimos una muestra de civismo ante el mundo. Así que creo que es un gran momento para Cuba. Ha muerto el dictador. Sigue la dictadura, pero tenemos las reservas de juventudes ahí para luchar y acabar con lo que queda del castrismo y su legado de intolerancia y de odio entre cubanos.
Yo estoy de acuerdo contigo. De verdad, tenemos muchas cosas a favor. Para empezar, hay reacciones. Mirando el mundo hispanoamericano, ha habido reacción en Argentina, reacción en Brasil y el pobre Venezuela está pasando por unos momentos amargos porque ha reaccionado en contra de la izquierda. De manera que esta gente han perdido ese respaldo. Argentina y Brasil son los países más grandes de Sudamérica. Los demás es pamplina.
Además, perdón que interrumpa, en estos momentos Rusia ya no es la Unión Soviética y ya no puede ayudar. Va a haber que ayudarla ahí, pero te están pidiendo el agua por seña. China, tampoco. China tiene serios problemas ahí, a la vuelta de la esquina, sociales, porque la gente aprendió a ganar dinero, quieren ganar dinero, ven los productos, quieren poder. Y, o sea, se acabó ese momento. Y ellos, van a tener que ver qué hacen. Y yo digo, siempre digo, tengo una frase, Cuba vuelve. Siempre digo, cuando veo estos muchachos, digo, Cuba vuelve. Y vuelve la que queremos nosotros, esa. Esa Cuba eterna, esa Cuba linda, rica, creativa. Esa es la Cuba que vuelve.
Bueno, este curso, este programa Historia Cultural Cubana está dedicado a eso, a conservar la cultura nuestra para que los otros que vengan después de nosotros sepan de nosotros y puedan tener ciertas pautas. En realidad, la izquierda ahora donde está medida más que nada es en las universidades americanas, desgraciadamente.
Sí.
Eso lo vengo yo diciendo hace 40 años y tengo reputación de loca por toda esa vuelta, ustedes lo saben. Pero yo sí veo que se está requebrajando. Pero, y lo más importante, jamás en la vida se imaginó Fidel Castro que esta gente que él le dijo gusano y barbaridades, se iban a plantar a 90 millas de él, iban a tener éxito, tener buena reputación, ser grandes empresarios y conservar, como hemos tratado de conservar y hemos conservado gran parte de la cultura cubana. Eso es increíble.
Y yo recuerdo, es que la gente tiene la memoria corta, recuerdo a finales de los 60, comienzo de los 70, como la propaganda castrista decía, los exiliados están limpiando pisos, están en factoría, no han podido levantar la cabeza, tanto, sí, y 8 años después estaban los exiliados regresando a Cuba a llevar los recursos que no tenía el régimen que había devastado a Cuba.
No, pues acuérdense, la mafia de Miami, ¿no? La mafia de Miami es la que está manteniendo, no creo que manteniendo, pero ayudando bastante a aquello, a su familia. Porque la base del cubano es la familia, y la familia se sigue ayudando. Y
precisamente él le tira los cañones, más que nada a la familia.
A la familia.
Bueno, eso ha sido otro logro de la resistencia nuestra, porque el régimen hizo todo lo posible, las escuelas de campo, el adoctrinamiento, para romper la familia como núcleo esencial y reemplazarlo por otra cosa. Nunca pudieron. Nunca pudieron romper el corazón de la familia cubana, se mantiene unida con gran dificultad, pero el núcleo central, que es la familia, depositaria de tradiciones, una forma de ser, eso se ha mantenido.
Para mí me parece admirable el ver que el apoyo que están recibiendo los disidentes en Cuba viene de muchísima gente que aquí sus padres habían sido privilegiados en Cuba. Y esta gente que lo perdió todo en Cuba se las manejaron para recuperar parte de su capital, ¿no?, aquí en el exilio. Y reciben a los exiliados cubanos disidentes, blancos, negros, irregulares, los toman en sus casas, le dan todo tipo de apoyo. Y es una cosa que es admirable. Yo me pongo a pensar, esta gente cubana que viene de la isla, después de 40 o 50 años de estar oyendo que en este país segregaban a los negros, cosa que es cierta antes de los años 50, ¿verdad? Que los maltrataban, vienen para acá y se meten en casa de alguna de las señoras estas que están en mar, que viven en Key Biscayne, oye esto. Es una experiencia alucinante.
Claro. Bueno, yo recuerdo a Antunes, la primera vez que vino a Estados Unidos, se quedó maravillado en el aeropuerto, porque dice, es la primera vez que un policía me trata con respeto en mi vida. En Cuba toda la vida la policía me trataba mal porque yo era negro. Y aquí con un respeto, sir, fue la primera palabra que vi de un policía. Dice, ahí está el contraste, donde me decían que arrastraban y colgaban a los negros, no, ahí eso ha cambiado, eso evolucionó. Hasta llegar a tener un presidente negro. En el régimen no ha habido evolución, ha habido devolución, porque es una dictadura. Está atrincherada en una serie de ideas que están equivocadas.
Además, otra cosa que hay que anotar de Fidel Castro es que es racista. Yo conozco una anécdota de con Peña Gómez. Peña Gómez era un político muy destacado, dominicano.
Muy carismático.
Muy carismático. Por cierto, vecino mío, cuando vivía en República Dominicana, yo vivía en el segundo piso y vivía en el cuarto piso. Lo vi muchas veces, hablamos muchas veces. Y esa, la anécdota viene por parte de él. Él tiene una reunión con Peña Gómez, Fidel Castro, en Panamá, y hablan. No sé lo que hablaron. Lo que sí, Peña Gómez estaba con su, vamos a decir, su ayudante o guardaespaldas. Y se quedan atrás cuando se despide Fidel de Peña Gómez. Y se va, y oyen que Fidel dice, porque este negro es un esto. Este negro de... Lo insultó cuando ya Peña Gómez se iba, ¿no? Fue claro. Un exabrupto, pero es que él es racista. Y miren la composición del Comité Central y del Buró Político.
Porque es interesante, parte del objetivo de la política exterior comunista era controlar la Internación Socialista. Mientras estuvo Peña Gómez vivo, con todo lo que lo criticábamos en Miami, él impidió eso.
Sí.
Cuando él murió, lo tomaron en control.
Yo lo conozco, no fui amigo de él, pero fuimos conocidos, éramos vecinos. Y hablábamos mucho de Cuba y murió joven. Pues. Pero era un gran político, era muy carismático, un gran orador.
Pero fíjate que Fidel Castro, con todo su... vaya, el hecho que era carismático en la Universidad de La Habana no tuvo following.
Jamás,
no tuvo.
Jamás llegó a nada.
Nada más, nunca. Cuando yo me matriculé en el año 50, ya se había graduado de leyes, pero se matriculó en ciencias sociales, que era una carrera que tenía mucho en común con las leyes, para poder seguir participando en las actividades universitarias y poder seguir haciendo bulla, ¿no? Así que yo lo veía con alguna frecuencia, no iba a clase, por supuesto, ni tomaba exámenes, hacía lo que daba la gana. Estaba por la libre, ¿verdad? Y siempre con gente, bullies, ¿verdad? Que en realidad era bastante parte de la cultura universitaria después de Machado. Había muchos guapetones con la camiseta. Yo era muy amiga, pero muy amiga de Echevarría. Ese era todo lo contrario de la medalla.
José Antonio, ¿cómo no?
Ese era un infeliz. Muy buena persona, religioso a matarse. Su íntimo amigo era el hijo del presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. No me acuerdo ahora el nombre.
Albizu.
Ese era el íntimo amigo. Nosotros salíamos, íbamos al Teatro Infanta juntos. Echevarría era tan buena persona que no era capaz de cogerte un dedo. Era amiga de Westbrook también, y de Disiguira, que era la muchacha que andaba con Westbrook, que esa era otra cosa, esa era otra historia. Pero yo decía, somos como unos niños metidos en un estanque de tiburones. No sé si tú... Sí. Yo me sentía que no... En eso, bueno, me gradúo, me dan la beca y vengo para los Estados Unidos y me salvé, porque todo el grupo mío murió en el asalto a Palacio. No me estoy haciendo la mártir, y de mártir no tengo un pelo. Pero es que estábamos... la competencia era muy fuerte, ¿tú me entiendes? A mí me dan un revólver. Yo me acuerdo cuando Batista dio el golpe de Estado, que yo me fui para la universidad a resistir, porque se regó de que el ministro de Educación iba a venir. Entonces, estamos en la universidad, me dan una pistolita ahí en la escuela de Derecho, y algo así yo, y aquello no disparaba. Eso era nada más que una invitación a que me mandara un policía. No disparaba. Bueno, boté la pistola. No estaba preparado.
Bueno. Jorge Valls cumplió 20 años de prisión política. ¿Eh? Jorge Valls cumplió después de 20 años de prisión bajo Castro, que fue uno del grupo de ustedes, del directorio.
Sí. Porque... éramos niños de teta. Nos unían ciertas ideas. Era muy antiimperialista, eso es verdad. Porque era un nacionalismo exacerbado, y con razón, bastante seculares, de ideas sociales bastante... no de izquierda, pero de centro izquierda. Eso es lo que teníamos en común.
Todos los partidos socialdemócratas. El Partido Ortodoxo era socialdemócrata, el Partido Revolucionario Cubano Auténtico era socialdemócrata.
Casi todos lo eran.
Lo eran.
Pero
entonces,
era el tiempo de Roosevelt
entonces,
y el programa de reforma social.
O sea, te dice, bueno, ¿cuál es el partido? ¿Cuál es la derecha rancia?
No había.
No había.
Derecha rancia no había.
No había. La adjudicaron después, usted es derecha rancia, el diario de la Marina era el diario de la oligarquía, pero
verdad,
no, Le ponían títulos a todo, ¿no? Porque eso fue...
Es interesante porque yo he estado en muchos países latinoamericanos y la mayoría de ellos sí tienen una derecha definida, articulada, sí. Muy... Sí. Cuba no tenía eso, como lo que ustedes dicen. Del centro para la izquierda, especialmente después del 33, cuando los liberales conservadores perdieron
Cuba el poder. Cuba tenía muchas cosas que no eran común con Latinoamérica. Éramos bastante pro-españoles, pero contra la iglesia. Uh-huh. Habíamos... Mi familia era bastante contra la iglesia y era mambisa, ¿lo viste? Porque esa se portó muy mal en el siglo XIX con la causa cubana, como lo está haciendo ahora.
Como lo está haciendo ahora, repite.
Esto no es news.
No.
El cubano era mucho más proamericano. Es una cultura de ambigüedad.
Sí, pero el cubano era antiimperialista, pero no era antiamericano.
Pero era,
o sea, era, no era antiamericano. Era, y la prueba también, la cantidad de cubanos que venían a estudiar aquí, como usted, doctora, que regresaban a Cuba, y entonces no eran...
Yo, para mí, una de las cifras que me gusta manejar sobre el carácter de los cubanos es el siguiente. Les luchamos una guerra de independencia que duró 30 años y fue cruenta, porque el gobierno español con Cuba fue cruento. Lo devuelve no se da nada más que en Cuba. El fusilamiento de estudiantes con una rifa no tiene desperdicio. Uh-huh. Y después de eso, la primera huelga que tiene lugar en Cuba en 1902 es una huelga de trabajadores cubanos contra una tabacalera española. ¿Qué te parece?
Me parece interesante.
Ahora, pues, piensa qué interesante, qué poco odio de resentimiento le guardamos a los españoles. La segunda cifra es muy interesante. Creció el número de españoles que vinieron de inmigrantes después de la independencia.
Sí.
O sea, que era un país... de poca memoria en ese sentido. De que
y cuando se acaba la guerra de independencia, cuando se acaba, hay un monumento en Oriente, en Santiago, a los tres soldados, ¿no? Sí. Al español, al Mambí, al
San Luis.
San Luis, sí. O sea, tú peleaste contra mí, pues
no, pero lo más interesante, el monumento del Mambí lo pagó el pueblo de Santiago de Cuba, el del español también, pero el de los americanos lo tuvieron que pagar los americanos. Uh-huh. Me conta. Porque los santiagueros un poco resentían mucho que no permitieron a Calixto García marchar en Santiago de Cuba. Pues entonces me quedan como dos minutos.
Bueno, yo salgo estos días con mucha fe en que Cuba se va a reconstruir, pero el exilio tiene que unirse más que nunca con esa resistencia dentro de Cuba para lograr el empujón final por la democracia.
Bueno, yo quiero decir que yo estoy muy contento por todo lo que ha sucedido, pero... Cuba vuelve. Yo estoy seguro que Cuba vuelve. Nos ha tocado vivir eso. Lo hemos vivido con mucha dignidad. Con mucha dignidad. Porque un preso político es digno. Un fusilado es digno. Hemos puesto la carne al asador. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y somos insistentes. Y Cuba vuelve.
Hay parte de la cultura que han cambiado de una forma negativa. Yo sé que esto a ustedes no les presta la atención que yo les presto. En Cuba hay más machismo ahora que antes.
Posiblemente.
Hay más abuso doméstico que antes. Porque todo esto del dictador y el machango, todo eso está mezclado con el abuso. En realidad lo que produce son una cultura de abusadores. Castro es un abusador, no, pero consumado.
Doctora, además tiene una cúspide, esos señores que manejan. ¿Cuáles son los intereses de esos generales? Tiene cinco intereses. El poder, las mujeres, los tragos, los gallos y el dominó. No leen. Esos señores no leen. No leen ni el Granma. O sea, ese es el poder, las mujeres, todos tienen varias amantes y ahí viene el abuso. Porque las mujeres... es propiedad de ellos. Entonces se los han permitido. Eso es lo que han permitido a ellos.
Tú sabes que yo me gusta, o sea, buscar data por donde quiera. Y hace como 20 años estaba buscando data sobre lo que son países subdesarrollados para discutirlo con el aula cuando yo todavía enseñaba. Oye, me empiezo a encontrar los índices de subdesarrollo. Falta de capital, falta de infraestructura, pobre educación, pobre... salud, bla, bla, bla. Y está bien. Cojo entonces ojeo por detalle, había factores que producen también el subdesarrollo, factores sociales. ¿Y cuál tú crees que fue el primero? Niños ilegítimos. Empiezo yo a buscar ahí, a escarbar. El país del mundo que tenía más menos niños ilegítimos, ¿tú sabes cuál es?
¿Cuál?
Japón.
Maravilla.
Cuando el japonés nace, tiene a mamá y papá, es un equipo respaldándolo. En Iberoamérica, los índices son tan altos que son de 50 para arriba. Y lo único que nos salva es que del África vienen las noticias todavía peores. En otras palabras, Castro lo que ha hecho es atrasar a Cuba, no solamente materialmente y espiritualmente, sino socialmente, porque él es hijo ilegítimo. La historia de Panamérica está llena de muchachos que no han sido protegidos lo suficiente por los dos padres, ¿tú me entiendes? Y eso trae unas consecuencias que no se arrancan de un momento para otro. El país con menos niños ilegítimos era Japón. Ahora fíjate, en esa época, me llamó tanto la atención, lo leí con avidez, por ahí lo tengo, lo repartí en la clase. El país que tenía más niños ilegítimos en Europa era Alemania Oriental. Oye esto, Alemania Oriental, que había sido la cuna de Alemania. De ahí viene todo lo que es el militarismo, la sobriedad, ¿verdad? El autocontrol, el comunismo, en menos de 30 años había destruido todo eso, había un índice de niños ilegítimos increíble. De manera que eso es algo que yo pienso que hay que enfocar no solamente en Cuba, sino en toda Iberoamérica. Centroamérica está plagada, sí, por esa enfermedad. Bueno, nos espera una época de mucho trabajo. Yo no sé, yo voy a tener que buscar la ayuda de Black Label. Yo estoy loca de remate. A las 2 de la mañana estoy planeando qué cosa es lo que vamos a tener que hacer para recuperar nuestra cultura. Pensando que Cuba tiene unos hijos tan leales que han estado en el exilio, que no se merecen esto, que Cuba merece algo mejor. Teoría sobre por qué Castro es tan malo como es. Yo pienso que Castro tiene esta parte del occipital subdesarrollada de verdad, como la garrapata, y que eso es una cosa que posiblemente hasta hereditaria. Así que nada, voy a dejar que ustedes hablen hasta que se acabe el tiempo, porque aquí Tony, que es el productor del... Fíjate, esta ocasión... Es muy especial, porque está el Tony Leal, que es el productor de ahora, y está Tony, el hondureño. Ahora se me ha olvidado, se me ha olvidado hasta el nombre de mi perra. Entre el catarro, el Trump y el whisky que me estoy tomando, pues no. Bueno, pues aquí tenemos al que inicialmente produjo el programa, y que, claro, se enamoró de él.
Sí, me enamoré.
Y la verdad es que este programa, sin el apoyo visual, audiovisual de ustedes, no hubiera tenido el éxito que tiene.
Doctora, pero mire, sí, se quedó un señor que sabe mucho de televisión. Yo inicié la cosa, me gustó, me enamoré, porque por muchos motivos. Primero, que es Cuba. Es Cuba. Y después llegó usted con su sapiencia y su seriedad de todo lo que se decía, y empezamos, y creo que estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho.
Yo también, la verdad que
ha tenido impacto, se está viendo.
Nos ganamos dos premios
y se hizo televisión sobre una cosa supuestamente aburrida. Supuestamente.
La gente le gusta aprender.
Claro.
Óyeme, yo no oí un día. Ayer me metí en, estoy medio muerta, de, ¿cómo se llama? En ese restaurante que hay en la 8 y la 57, habían tres familias que conocían el programa. Y se lo debo en parte a ti y a Tony Leal, sí, que es un puertorriqueño cubano aplatanado.
Sí, pero...
Y nada.
Le vamos a dar el título de cubano de honor.
Cubano de honor.
Sí.
Y aquí tenemos a este muchacho que lleva toda una vida.
Admirable, Orlando es admirable. Yo lo admiro
luchando.
Mucho. Y lo respeto mucho. Y trabajamos juntos hace muchos años en el Canal 51. Él era reportero. Y era muy buen reportero, muy dedicado.
Gracias, Tom.
No, no, de verdad.
Cuba ha contado con tremendos y fieles personas. La verdad que, oye, me tener 57 años en el exilio y seguir con la matraca de Zumba.
Es que es una república invisible, lo que hemos amado.
Claro.
Es una nación fuera de la frontera, pero una nación que tiene sus instituciones y su misión y la ha cumplido. Y eso es una cosa que nos hace sentirnos orgullosos.
No, yo creo que en este proceso ahora que ha habido de la muerte de Fidel Castro, yo estoy muy contento porque me he encontrado mucha gente recién llegada de Cuba que los queríamos sacar, no, este no. Esos muchachos se están integrando y se van a integrar más porque han encontrado el camino que se ha hecho a base de mucho trabajo, sacrificio. Pero el otro día uno me dijo, oye, pero esto más Cuba que Cuba.
Gracias, yo uso gracias.
Esto es más Cuba que Cuba.
Dice, oye, esto es más Cuba. Y muchos me dicen, yo no sabía esto. ¿Y por cómo fue? Y ahí empieza el preguntar, ¿no? El preguntar.
La recuperación de la identidad.
Dice, esto es más Cuba que Cuba.
Acuérdense que yo empecé este programa hace ya 2 años, porque considero que sin orgullo étnico, la autoestima se pierde.
De acuerdo.
Esto es más que nada la recuperación de la... Este programa empezó hace 40 y pico de años, cuando yo empecé en Miami Idea a ver la clase de historia de Cuba, por ayudar a los muchachos a recuperar su autoestima. Bueno, yo soy Mercedes Cross Sandoval, la coordinadora de este programa de Historia Cultural de Cuba. Le quiero dar las gracias a mis dos invitados, el chino Diegue y un catalán de Manzanillo, que estábamos hablando de los catalanes orientales. Los catalanes orientales somos la candela. Tú nomás que tienes que... Lo más importante para mí que han hecho los cubanos en el exilio, ¿tú sabes lo que es?
No.
Versalles.
Sí.
Versalles es la universidad. Ahí aprenden a la gente que viene... Oye, nos adoran los chinos, etcétera, etcétera. Catalán,
Vals.
Catalán, los bacardí, catalanes.
Sabatés, catalán.
Así que este catalán de Manzanillo... ¿verdad? Donde se baila el son en calzoncillo y en camisón. Y nada, nos despedimos.
Gracias.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias por invitarme.
Vamos a tener una pausa y después vamos a invitar a una muchachita que es muy sintomática de lo que está pasando en la cuestión de la lucha contra Castro. Es miembro de MAR, su mamá es miembro de MAR y ella es parte de la juventud cubano-americana, que aunque no conoce a Cuba, está luchando por ella. Así que la esperamos después de la pausa.
Ser objetivo. Ser original. Ser innovador. Ser explorador. Ser la solución. Ser visionario. Ser un héroe. Ser la respuesta. Ser el mejor. Ser como eres. Ser MDC.
En Miami-Dade College, el fogón está encendido, la mesa está servida y tu receta al éxito espera en el Miami Culinary Institute. Aprende las habilidades de una carrera fascinante en las artes culinarias. Recuerda que el amor entra por la cocina y un buen sueldo también. Miami Culinary Institute, innovación, cocina y cultura. Visita miamidadeculinary.com. Matricúlate ya. Miami Culinary Institute.
Regresamos después de la pausa. Y es con una invitada especial, pero no podía dejar de tenerla, porque yo sé, verdad, que soy feminista. Y esta muchachita es una persona admirable. Me imagino que no te moleste que te diga muchachita, pero bueno. Es hija de una gran amiga mía, que es, son miembros de MAR, que es una institución a quien yo respeto y apoyo, porque se trata de mujeres cubanas, muchas de ellas de la antigua clase dirigente de Cuba, que más o menos trabajando bien duros han recuperado su posición social o parte de su posición social, y usan sus recursos, señores, para pagarse los viajes, ir a Ginebra a delatar las barbaridades de Fidel Castro, y eso es admirable. Y han ayudado muchísimo a la dama de blanco. Entonces yo hablé con Fifi y me dijo de Claudia. Bueno, yo a Claudia la conocí un poco tarde, porque yo hubiera querido casar con un nieto mío, ustedes saben cómo es la cosa cubana, pero bueno, esta muchachita es miembro de MAR y además está trabajando duramente con el asunto de los disidentes. Por favor, dime, ¿cómo a ti te motivó este asunto de Cuba?
Honestamente, ni te puedo decir cuándo empezó. El otro día en Facebook alguien puso una foto cuando, una vez que yo fui a cabaldear en Washington en el 2002 o 2003, que fuimos a hablar sobre el embargo y eso. So, imagínate, desde entonces yo estoy haciendo algo. Y eso era obvio en diferentes tiempos y todo, pero yo me acuerdo desde entonces hacer cosas y a mí siempre. También me acuerdo cuando lo pasó lo de Leán, yo estaba en high school todavía y estar ahí sí, afuera.
Es un bofetón.
Exacto, yo, o sea, no te puedo decir exacto cuándo me inspiré o algo para hacer algo para Cuba, pero sé que siempre he tenido la pasión esa.
Bueno, ahora que se eliminó a Fidel Castro, ¿cómo tú te sientes?
Yo me siento aliviada y con un muy contenta para toda esa gente que personalmente sufrieron tanto con todo lo que pasó en Cuba. Yo he oído cuentos desde mi mamá, a mis abuelos, a los disidentes ahora. Yo sé que eso fue, el morir fue un símbolo muy fuerte y le ha dado mucha pasión ahora otra vez a esta causa. Yo sé que no va a cambiar mucho hasta que no se vaya Raúl. Yo no creo que va a cambiar nada, pero me pongo contenta porque veo la pasión que le ha salido a la gente en el corazón, y yo veo que todo el mundo está tratando de, están saliendo otra vez a las calles porque quieren cambio, y yo creo que ahora va a ser un tiempo bueno para eso.
Quizás no vengan unos cambios inmediatos, pero yo sí creo que esto va a traer cambios, porque hay otra generación en Cuba, hay dos generaciones, sí, después de él. Este hombre es un atraso, era un icono, mucha gente lo tenían idolatrado. Y eso es difícil de cambiar. Además, chicas, hay que darle chance a gente como yo, que son un poquito más jóvenes. Yo quiero volver a Cuba, carisma. Y mientras ese hombre estaba ahí, yo sí, no podía volver. Ahora las cosas han cambiado un poquito. Bueno, dime, ¿qué tú haces? ¿En qué tú te envuelves para ayudar a la causa de Cuba?
Honestamente, yo hago de todo lo que se necesite. Como dijiste, yo trabajo con Mar por Cuba mucho. Yo también he ido muchas veces, varias veces, a cabaldear por cosas en Washington D.C., muchos diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, la última vez que fuimos fue porque Marco Rubio estaba tratando de hablar sobre no hacer negocio con el militar cubano, o fui a hablar sobre eso. He ido a hablar sobre los disidentes y el abuso de los disidentes mucho, muchas cosas. Sí, hago todo lo que hago con Mar por Cuba, que es todos tipos de cosas. Entonces, además, trabajo mucho con el directorio, con otras organizaciones, para lo que sea, una protesta, un programa nuevo, lo que sea. O sea, yo gracias a Dios tengo mucha libertad y mucho tiempo de poder usar mi tiempo para ayudar con eso, y es lo que hago.
¿Y tu marido es un santo?
El pobre, sí. Mi pobre marido sí es un santo, imagínate.
Cuídalo, ¿sabes? Que hay poco.
Yo sé. Imagínate, nosotros fuimos a la situación en Panamá. Solo mi esposo y yo solo estábamos casados por 4 o 5 meses cuando pasó eso.
Ay, Dios mío.
Y el pobre lo tuve que llamar y decir, ups. Imagínate, el pobre, pero es un santo y me apoya todo con lo que estamos haciendo, porque él también cree igual que yo. Él no habla tanto como yo, porque es un poco más tímido, pero piensa igual. Él siempre tiene mucho orgullo en que yo lo hago, que yo hablo por él y hablo por nuestra generación.
Bueno, tienes muchísima suerte. Yo no he sido tan beneficiada, pero te diré una cosa, soy una persona que creo de verdad que todo el tiempo que yo le he dedicado a Cuba, que es prácticamente la vida entera, está dedicado no solo a Cuba, es al mundo occidental, es a la libertad, a la democracia. Yo cuando peleo por Cuba estoy peleando también por este país, estoy peleando por Europa, que creo que están en peligro. Y lo más terrible, yo pienso que la democracia es una flor tan delicada que cualquier cosa la puede romper, y que una vez que se vaya, si se va de aquí, le podemos decir culpar para siempre, porque lo que los norteamericanos no se dan cuenta ni estiman, y mucha gente no estima, es que esta es la sociedad que ha logrado una democracia que ha durado 220 años, que tiene miles de defectos, pero que ha sido inclusiva. Primero empezó por los hombres blancos, después por los negros también, después por los indios, cuánta gente, y por fin le dieron el voto a la mujer. Yo me siento que aunque ella ha sido la última en ser incluida, me siento agradecida. Y esto hay que defenderlo, porque los choices que hay allá afuera no son iguales. Este país está siendo amenazado por el mundo musulmán, que diga quien diga lo que quieran, considera que la mujer es nada. Así que yo me siento muy orgullosa de que tú estés haciendo lo que estás haciendo. Dime cualquier otra cosa que tú estás interesada en lo de Cuba.
Bueno, yo trabajo mucho con, ¿sabes?, los presos políticos. Ahora mismo, por ejemplo, una cosa muy interesante, el Sexto, que es uno de los disidentes, que él es un grafitero. Él estaba, él supuestamente iba, bueno, su arte estaba en Art Basel y no lo dejaron salir. Obvio, él está todavía en la cárcel en Cuba. Y yo creo que es increíble que un disidente, un muchachito, él tiene mi edad. Él me lleva, yo creo que 10 días en edad. Y él, su vida entera ha peleado, este día no sé cuántas veces en la cárcel. Hace unos años se pasó un año casi en la cárcel sin cargos, ahora pasa 8 días sin cargos en la cárcel. Y él logró tanto, porque estaba aquí, en Art Basel, su arte. Y todo su arte es contra el gobierno castrista, hasta aquí. Entonces, todo lo que estaba diciendo, y el pobre todavía está en... O sea, logró una cosa tan increíble y está en la cárcel.
Claudia, una última pregunta. ¿Cómo tú ves el futuro de Cuba?
Honestamente, con toda la gente dentro de la isla que quiere libertad, y todos nosotros aquí en el exilio que queremos ayudar, ojalá que sea positivo todo. Yo, honestamente, no creo que con Raúl o con cualquier de los Castro ahí vamos a lograr mucho cambio, pero yo creo que hay tanta, yo he visto tanta felicidad y tanta gente moviéndose con esto, que yo sí tengo, quiero que cambie y ojalá va a cambiar, pero yo de verdad no creo que hasta se vayan los Castro no va a haber el cambio que queremos nosotros, no va a haber la libertad entera.
Oye, te doy las gracias por estar conmigo, sobre todo porque este programa vea cómo se está envolviendo la juventud en la causa de la libertad y la democracia por Cuba. Me despido, yo soy Mercedes Cross Sandoval, la coordinadora de este programa, y le doy las gracias a mis invitados y a ustedes por ver el programa. Muchas gracias.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo.
Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no, a dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra Ventana al Mundo para abrirte los ojos.
Recuerden, Ventana al Mundo por radio y televisión Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.